Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Rajoy cuenta con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos para responder al secesionismo catalán. El presidente del gobierno compareció ayer en Moncloa anoche, después de la primera ronda de contactos con los líderes de los partidos políticos. Una ronda de contactos de la que no sale un pacto escrito, pero sí un gran acuerdo nacional en favor de la unidad de España. Por primera vez en mucho tiempo, los partidos constitucionales se ponen de acuerdo en lo esencial, como lo estamos la mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de los españoles. Con gestos como estos, la política se acerca a la vida social. Caso aparte es Podemos. Pablo Iglesias estuvo ayer en Moncloa solo para decir que él no se suma. Rajoy, en esa comparecencia que tuvo lugar anoche en Moncloa, destacó el valor que tiene en este momento el consenso.
Si en este asunto no somos capaces de ponernos de acuerdo, desde luego vamos a dar una muy mala imagen de nuestro país, que además no es la imagen que se corresponde a la realidad. Mi disposición va a ser total y absoluta.
El acuerdo entre los partidos constitucionales no se concreta en un papel, pero sí en el respaldo al gobierno en sus acciones para defender la unidad de España, en evitar lo que Rajoy llamó debates estériles, y por su parte el gobierno se compromete a mantener informadas a las fuerzas políticas.
Que el gobierno asume el compromiso, que yo reitero ahora, de hablar con las fuerzas políticas de las decisiones que vayamos tomando en cada momento, y que el gobierno está a disposición del resto de las fuerzas políticas también para escuchar lo que tengan a bien plantear.
Rajoy ha acertado con esta ronda de contactos, ha acertado haciendo política. España necesita ver que lo esencial, hay un acuerdo constitucional vigente. El miércoles estuvo Pedro Sánchez en Moncloa, ayer estuvieron Albert Rivera y Pablo Iglesias. La diferencia entre Rivera e Iglesias fue abismal. Rivera apoyó a Rajoy, Iglesias fue a vender su producto e hizo un papelón. Rivera estuvo por la mañana en Moncloa, apoyó a Rajoy, redujo sus diferencias con el presidente del gobierno al momento más conveniente para recurrir la resolución en favor de la República Catalana.
El firme apoyo de Ciudadanos y de nuestro partido y de todos nuestros cargos públicos al gobierno de España en el cumplimiento de las leyes democráticas en España. La democracia no es negociable, le hemos manifestado ese firme apoyo para que haga cumplir las leyes democráticas en cualquier rincón de España, también en Cataluña.
Rivera presentó a Mariano Rajoy lo que llama su pacto por España, un pacto de 5 puntos. España no se toca, España no se rompe, España es Europa, la Constitución es el cauce y no se pacta con los que quieren romper el país.
Y nos ha dicho que está de acuerdo en el contenido de muchos de estos puntos, pero que estudiarían en el gobierno y en el Partido Popular, pues si podemos darle salida a esto con una forma de acuerdo o de compromiso por parte de los partidos políticos.
Rajoy respondió diciendo que va a estudiar ese pacto por España propuesto por Albert Rivera, y la vicepresidenta del gobierno en realidad respondió pocos minutos después afirmando que el pacto por España es la Constitución.
El primer pacto por España es nuestra Constitución. Estas reuniones del presidente del gobierno con los distintos partidos políticos que están en esa línea constitucional es ya un importante pacto por España.
Quedó claro que no hay diferencias esenciales entre el PP y Ciudadanos. Rivera salió reforzado de esa reunión en Moncloa con Rajoy. Se mostró como un líder con altura de miras que, al menos en lo esencial, no hace partidismo de corto plazo. Todo lo contrario de la imagen que dio ayer Pablo Iglesias en Moncloa. Le vino grande a Pablo Iglesias la reunión y la comparecencia. Se le vio con más ganas de hacer campaña electoral facilona que de apoyar a las instituciones del Estado en un momento difícil. En una rueda de prensa de casi una hora, que tiene bemoles, una hora de rueda de prensa, Pablo Iglesias se dedicó a criticar no a los independentistas, sino a Mariano Rajoy. Se dedicó a criticar a los socialistas y a Ciudadanos y a todo lo que no es Podemos. Iglesias acusó a los partidos constitucionalistas de estar bunkerizados.
Le he transmitido que percibo, tanto en su partido como en Partido Socialista y Ciudadanos, inmovilismo. He transmitido que les percibo bunkerizados. Y ese búnker que parece que quieren formar los tres partidos de la nueva gran coalición, creo que no ayuda.
Iglesias habló de su libro, de la casta, de la corrupción, le echó la culpa al gobierno de que haya independentistas, pidió un referéndum, anunció que no va a apoyar al Ejecutivo en su recurso contra la declaración secesionista, hizo, como decimos, un papelón. Los seguidores de Podemos, sean de izquierda o sean desencantados o posmodernos políticos, están claramente en contra de la independencia de Cataluña. Y ayer, lo que a los seguidores de Podemos les hubiera gustado oír es una crítica desde la izquierda a un proyecto secesionista, que hay que recordar que es un proyecto secesionista impulsado por un partido de derechas que quiere tapar la corrupción. Lo tenía a huevo Pablo Iglesias para hacer un discurso, bueno, desde lo que es Podemos. Pero le pudo el oportunismo, le pudo esa foto en Moncloa. Cada uno se retrata cuando comparece delante de las banderas en ese atril de Moncloa, sobre todo en este momento grave, en esta hora grave que estamos viviendo en España. Y el autorretrato que Pablo Iglesias se hizo en esa comparecencia ante los periodistas le muestra como un hombre con poca altura, un político con poca altura. Y eso probablemente lo hunde más. Pablo Iglesias, ayer en Moncloa, repitió el discurso que Podemos ha hecho en Cataluña con motivo de las elecciones del 27 de septiembre. Y ya sabemos que ese discurso que ha hecho Podemos en Cataluña en las elecciones del 27 de septiembre ha supuesto una importante derrota de Podemos en Cataluña. Pablo Iglesias repitió ayer el error. La semana que viene Rajoy va a seguir recibiendo líderes en Moncloa y eso está muy bien. Rajoy tiene en este momento dos tareas diferentes pero complementarias. Una tarea es dar respuesta jurídica al dislate de los independentistas. Lo más oportuno es recurrir al Tribunal Constitucional. No se sabe en qué momento exactamente. Parece que el gobierno prefiere recurrir no cuando la mesa del Parlamento acepte a trámite la propuesta de resolución. Se puede recurrir ya esa aceptación a trámite porque es un acto jurídico. Parece que el gobierno quiere esperar a que la resolución se apruebe en el Parlamento. Después todo va a ir muy rápido. La admisión a trámite ante el Tribunal Constitucional paraliza los efectos jurídicos de la resolución y con la nueva ley del Tribunal Constitucional, ojo que a los funcionarios o a los cargos públicos que no acaten lo que haya dicho el Tribunal Constitucional, se les puede caer el pelo, ¿eh? Con la nueva ley orgánica del Tribunal Constitucional, las consecuencias para quien desobedezca al Tribunal Constitucional son bastante contundentes. Decíamos que Mariano Rajoy tiene dos tareas. Una la jurídica y otra la política. Además de paralizar el proceso secesionista, Rajoy tiene que mostrar con contundencia que la independencia misma y los medios con los que se quiere conseguir son una auténtica locura. Sería conveniente que después de la actuación del Tribunal Constitucional disminuyera el apoyo de la gente sensata que todavía apuesta por la secesión. Hay que ganar en el terreno jurídico, hay que ganar en el terreno político. Y para ganar esa batalla política es muy conveniente lo que está pasando estos días en Moncloa. Es muy conveniente una respuesta coordinada con todos los partidos políticos constitucionales. Siempre hemos dicho que hace falta más política, más pedagogía, más iniciativa no solo jurídica. Cuanto más se pueda escenificar la unidad de los partidos constitucionales, mejor. Cuanto más se refleje que el no a la secesión no es una cuestión ideológica, mejor que por encima de las diferencias entre izquierda y derecha hay un proyecto compartido que tiene como referente la Constitución del 78. La pedagogía de la unidad es decisiva. Unidad frente a un gobierno como el de Artur Mas, un gobierno que ayer dijo que ya no dispone de dinero para pagar los medicamentos. Es que están corriendo hacia la independencia cuando son incapaces de atender lo más elemental. Este gobierno de convergencia en funciones, este gobierno del 3% o del 20%, este gobierno heredero de la familia Pujol, que según los jueces actúa como una organización criminal para robar a los catalanes, este gobierno no tiene dinero para pagar las medicinas y quiere proclamar la República Catalana independiente. Ha sido noticia también en las últimas horas el veredicto más esperado después de 40 horas de deliberación. Las cuatro mujeres y los cuatro hombres que han integrado el jurado del caso Asunta Basterra han considerado probado que Rosario Porto y Alfonso Basterra son culpables del asesinato de su hija.
El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse.
El jurado considera probado que los padres sedaron a su hija y que mataron y la mataron en la casa de Teo, que los dos participaron en la ejecución material del asesinato. En medios jurídicos se avisa de que la cosa no se ha acabado con el veredicto de ayer. Los expertos en derecho recuerdan que no es lo mismo un indicio que produce certeza moral que una prueba que produce certeza jurídica. Son dos cosas diferentes. Parece que hay indicios suficientes, indicios morales, para estar convencidos de que los dos, padre y madre, mataron a la niña. Otra cosa es si las pruebas son suficientemente sólidas. Quizá cuando este veredicto sea recurrido, porque va a ser recurrido, los jueces profesionales a lo mejor no califican de igual manera los hechos. Hay que recordar, por ejemplo, que en las últimas conclusiones de la Fiscalía, o sea, del Ministerio Público, se admitió la semana pasada que Rosario Porto pudo asfixiar a Asunta en solitario, porque Alfonso Basterra pudo ausentarse en el momento en que se materializó el asesinato. Sin embargo, el jurado ha considerado probado que Basterra, el padre, estaba en el momento de la ejecución material, estaba presente en el momento de la ejecución material del asesinato. Ojo que el porcentaje de fallos del jurado que son corregidos después por los jueces profesionales en instancias superiores es del 20%. Es un porcentaje alto. Un porcentaje alto para una cuestión tan seria. Hay casos de errores clamorosos, como la condena de Dolores Vázquez en el caso de Rocío Bánikov en 1999. Dolores Vázquez estuvo 17 meses en la cárcel por un crimen que no cometió. Este caso parece no tener nada que ver con el de Rocío Bánikov, porque los indicios están bastante claros. Pero repetimos, los indicios no son pruebas. Los integrantes de este jurado han estado sometidos a una intensa presión mediática y social. Los medios ya los condenamos antes de que empezase el proceso. Y esa presión va a ser cada vez más creciente en casos como estos. Por lo cual, a lo mejor hay que empezar a preguntarse si es lo más conveniente que haya jurado. El jurado está previsto en nuestra Constitución, pero no se puso en marcha hasta 1995 y quizá convenga preguntarse si es conveniente que siga habiendo jurado en estas circunstancias. Porque seguirán los miembros del jurado teniendo que hacer su labor en circunstancias difíciles con presiones crecientes. y 15 ya, 6 y ahora, 6 y cuarto, una hora menos en Canarias. Actualizamos, ampliamos información con la ayuda de Paloma Sada y de Nicolás Rubio. Rajoy viaja hoy a Canarias para estar con las familias de los militares fallecidos.
Se han rescatado dos de los tres cuerpos. A primera hora se reanudan las tareas de rescate. Van a trabajar contrarreloj porque a mediodía llega un temporal que impedirá continuar la búsqueda. El rey Felipe VI pilotó ayer como gesto de homenaje a los fallecidos un helicóptero Super Puma, igual al accidentado.
Tragedia en una discoteca en Rumanía.
Al menos 27 muertos y más de 180 heridos en la explosión de un espectáculo pirotécnico en un local nocturno de Bucarest. Se desconocen por el momento las causas del siniestro.
Obama envía fuerzas de élite a Siria.
Washington tendrá 50 militares que asesorarán a los rebeldes para contener al Estado Islámico en Viena. Estados Unidos e Irán dialogan por primera vez para buscar una salida a la guerra. Sobre el terreno, nueva matanza. Los bombardeos de Al-Asad matan al menos a 91 personas, 17 de ellas niños.
La princesa de Asturias cumple hoy 10 años. Felicidades.
El rey le ha entregado el toisón de oro, la más alta condecoración dinástica, a don Felipe. Se lo concedió su padre, el rey Juan Carlos, cuando tenía 13 años.
Ada Colau impone a Pablo Iglesias su candidato.
La candidatura conjunta finalmente se llamará En Común Podemos. La alcaldesa de Barcelona coloca a tres personas en los primeros cuatro puestos. El quinto será de Podemos.
Cascos acepta negociar una candidatura conjunta con el PP.
Foro, el partido de Francisco Álvarez Cascos, ha aceptado la oferta del Partido Popular para negociar una candidatura conjunta en Asturias para las elecciones generales del próximo 20 de diciembre.
Apartados dos jueces del caso Gürtel.
La Audiencia Nacional saca del caso a los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, como quería el PSOE, que denunció su afinidad ideológica con el PP.
La economía española modera su crecimiento.
El PIB creció un 0,8% en el tercer trimestre del año, dos décimas menos de lo que lo hizo en el trimestre anterior.
El asteroide Gran Calabaza se acerca hoy a la Tierra.
Con 400 metros de ancho, tiene cuatro veces el tamaño de un campo de fútbol y en el momento en el que su trayectoria esté más cerca de la Tierra estará a una distancia de 480.000 kilómetros. Ocurrirá en torno a las 6 de la tarde, hora peninsular española. Hasta 2026 no volverá a acercarse tanto.
Asaltan y agreden a Marc Márquez en su casa.
Dos periodistas italianos de un polémico programa de televisión se cuelan en el domicilio del piloto español y le provocan y zarandean en el garaje de su propia casa. Márquez ha denunciado los hechos. A las 8 de la mañana comienzan las semifinales del Masters femenino de tenis con Garbiñe Muguruza. La española también disputará después el doble junto a Carla Suárez. Ya ha arrancado la décima jornada de Liga. Deportivo y Atlético de Madrid empatan a uno en Riazor. Para hoy, a las 4, Real Madrid, Las Palmas. Dos partidos para las 6:15, Villarreal-Sevilla y Valencia-Levante. A las 8:30, Getafe-Barcelona se miden en el Coliseum. Y para cerrar la jornada del sábado, a las 10:05, Real Sociedad-Celta.
Vamos con la previsión meteorológica, Ana Palacios.
Pues, Fernando, este puente nos espera un tiempo pasado por agua. Hoy sábado va a llover en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Castilla y León, en Extremadura, en el oeste de Andalucía y también en las Islas Canarias, donde se espera que las lluvias sean localmente fuertes. Por la tarde, además, estas precipitaciones se van a extender a la Comunidad Valenciana. En cuanto a las temperaturas, bajan los termómetros. Van a rondar durante el día entre los 24 grados en Bilbao y en Córdoba y los 14 en Ávila.
¿Puente? ¿Dices puente, Ana Palacios? ¿Quién tiene puente?
Pues, por ejemplo, en los colegios tienen puente el lunes.
Ah, en los colegios. Gracias, Ana Palacios.
Gente con suerte.
Una pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una transfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
5, 15, 16, 36, 37, soles 3 y 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy consigue consenso para hacer frente al secesionismo catalán. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy se comprometió a liderar la respuesta del Estado ante la amenaza separatista, pero precisó su intención de contar con las demás fuerzas políticas, y ello con una finalidad: evitar debates estériles.
El Estado tiene los instrumentos suficientes para evitar que se haga un disparate, que todos hagamos un ejercicio de confianza en los servicios del Estado y evitemos abrir debates estériles.
E insistió en que todos sus interlocutores han entendido la gravedad de la situación, de ahí que instase a trabajar por lo que nos une, con la excepción quizás de Podemos.
Con absoluta franqueza, tengo la sensación de que nada perdí por haber tenido esa conversación.
El presidente dejó en el aire un acuerdo de Estado con rúbrica y foto de todos juntos, pero tampoco recogió el guante de Albert Rivera.
Yo no tengo ningún inconveniente en hacer pactos y acuerdos, pero realmente lo sustancial del acuerdo ya está hecho. Todos estamos de acuerdo en la unidad de España.
La próxima semana continuará con su ronda de contactos.
Pablo Iglesias a lo suyo.
Pablo Iglesias resumió así su encuentro con Mariano Rajoy.
No estamos de acuerdo en casi nada.
Y presumió de haber puesto al presidente de vuelta y media, de acusarle, entre otras cosas, de construir un búnker junto a PSOE y Ciudadanos, que reniega del diálogo.
Le he transmitido que percibo, tanto en su partido como en Partido Socialista y Ciudadanos, inmovilismo. Le he transmitido que les percibo bunkerizados. Y ese búnker que parece que quieren formar los tres partidos de la nueva gran coalición, creo que no ayuda.
La solución del secretario general de Podemos pasa por reconocer Cataluña como nación.
No tenemos miedo a la democracia, que la democracia nunca es una amenaza y que habrá que buscar un encaje constitucional para que Cataluña sea reconocida como nación dentro de España.
Incompatible con Albert Rivera, que trasladó a Rajoy su propuesta de pacto por España, y al menos él lo vio más cerca.
Y nos ha dicho que está de acuerdo en el contenido de muchos de estos puntos, pero que estudiarían darle salida a esto con una forma de acuerdo o de compromiso por parte de los partidos políticos.
El líder de Ciudadanos transmitió su firme apoyo al gobierno.
Como me pongo en la piel, si me toca ser presidente, a mí me gustaría, si soy presidente algún día, que los líderes de la oposición estén al lado mío para echarme un cable.
Y limitó sus diferencias a cuestiones de matices jurídicos, especialmente referidos al momento para recurrir la resolución de Junts pel Sí y las CUP.
Convergencia y Esquerra no irán juntos a las elecciones generales. Yolanda Bernal.
Convergencia y Esquerra dicen que no repiten la fórmula de Junts pel Sí porque el 20 de diciembre no hay un factor plebiscitario. Dejan claro, eso sí, que habrá unidad de actuación para defender el proyecto independentista. De hecho, llevarán un punto común en el programa, que será un manifiesto que se concretará en los próximos días. Las dos formaciones aseguran que el objetivo de ir separados es ampliar la base independentista. Josep Rull es el coordinador general de Convergencia.
Estamos convencidos que pactando una unidad de acción, yendo cada uno con su propuesta política, con su visión ideológica, podemos conseguir un mejor resultado. El objetivo es el mismo, que es garantizar el cumplimiento del mandato democrático en las Cortes Generales. El instrumento es el mejor ahora para obtener el mejor resultado.
Ni Convergencia ni Esquerra no han concretado quiénes serán los cabezas de lista de las dos formaciones.
Los banqueros piden que la situación en Cataluña se resuelva dentro de los cauces constitucionales. Belén Miguel.
El BBVA y el Banco Popular han aprovechado la presentación de resultados, a la baja en ambos casos, para hablar de la situación política tanto en Cataluña como a nivel nacional. Escuchamos primero al consejero delegado del BBVA, Carlos Torres Vila, y al número 2 del Popular, Francisco Gómez.
La situación actual no beneficia a nadie y creemos que habría que resolverla, lógicamente, dentro del Estado de Derecho, encontrando una vía de diálogo.
Los políticos deberían asegurar la estabilidad necesaria y se deberían seguir haciendo las reformas necesarias para intensificar esa recuperación, pero no pensamos que la recuperación vaya a verse trastocada.
El Popular ha anunciado que de momento mantendrá las cláusulas suelo de sus hipotecas porque son transparentes. El BBVA, por su parte, avanza que en la aplicación de la nueva normativa de comisiones en cajeros, su intención es premiar al cliente y que no tiene afán recaudatorio.
Y a todo esto, el Servicio Catalán de Salud ha comunicado al Consejo de Colegio de Farmacéuticos de Cataluña que no tiene más dinero para pagar los medicamentos. Ángela Sánchez.
Los farmacéuticos catalanes aseguran que nunca han afrontado una situación de tanta inestabilidad como la actual. El vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, Francesc Pla, asegura que tienen miedo de que este problema se cronifique y advierte que ya no les sorprende nada del gobierno de Artur Mas.
No es que nos haya sorprendido porque es una situación nueva, sino tristemente por lo contrario, porque es una situación que lleva ya 4 años parece que se está cronificando y lejos de mejorar, es una situación que cada año va peor.
El Servicio Catalán de la Salud ha comunicado al Colegio de Farmacéuticos que no disponen de más dinero y, por lo tanto, no podrán pagar medicamentos hasta que no llegue una aportación extraordinaria, seguramente del FLA. Aumentarán, por tanto, la deuda actual, que ya supera los 330 millones de euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El jurado popular ha declarado a los padres de Asunta, Rosario Porto y Alfonso Basterra, culpables del asesinato de su hija. Íñigo Landa.
En su veredicto, el jurado popular entiende que en el momento en el que se sitúa la muerte de la niña por asfixia en la casa de Teo, se encontraban presentes tanto la madre como el padre, como recoge el escrito al que daba lectura el presidente del tribunal.
Entendemos que Rosario no recogió a la niña en casa porque ya estaba en la calle con Alfonso, y entendemos que Rosario paró a recoger a ambos ya que no hay nada que nos indique que Alfonso regresó a su domicilio. Por otro lado, las cámaras dejan claro que al menos Rosario y Asunta van en el coche. Sin embargo, en ninguna cámara se puede ver con claridad los asientos traseros del vehículo, por lo que no podemos descartar la presencia de Alfonso en él.
Este resquicio puede ser uno de los que se sirvan las defensas, como decía el abogado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren.
Pienso que cualquiera de los que estuvieron en el juicio saben que el veredicto y la prueba están absolutamente discordantes y que no encajan en absoluto.
Las acusaciones piden entre 18 y 20 años de prisión para cada uno. Habrá que esperar varias semanas para saberlo hasta que se conozca la sentencia que va a redactar el juez Jorge Cid.
Apartados los magistrados Enrique López y Concepción Espejel del tribunal constituido para juzgar el caso Gürtel. Patricia Rossetti.
14-4 en el caso de Enrique López y 10-8 en el caso de Concepción Espejel. 3 horas de reunión y la sala de lo penal aparta a los dos magistrados del tribunal que juzgará el caso Gürtel. No hay recurso posible. La sala escuchó los argumentos de los ponentes, Ricardo Sáenz, ex vocal del Consejo a propuesta de Izquierda Unida, y Clara Bayarri, los dos favorables a aceptar las recusaciones presentadas por el PSOE y por ADA, de que consideraban que tenían interés en la causa por su afinidad ideológica con el Partido Popular. Uno de los magistrados instructores de esta recusación fue Javier Martínez Lázaro, ex vocal del Consejo a propuesta del PSOE. La Fiscalía Anticorrupción consideró acreditadas las dudas sobre la imparcialidad de López y Espejel, pero no pidió nada al tribunal. Los magistrados que juzgarán la primera época de Gürtel serán Julio de Diego, Ángel Hurtado y José Ricardo de Prada, este último de tendencia progresista.
Rajoy viaja hoy a Canarias para expresar sus condolencias a los militares, a los familiares de los 3 militares fallecidos al caer al mar el helicóptero en el que viajaban. Santiago Morollón.
Este sábado se reinician los trabajos para rescatar al último de los 3 militares que iban a bordo del helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate. Durante el viernes, 20 buzadores estuvieron trabajando durante todo el día por turnos para sacar a 2 de los 3 cuerpos, siempre respetando la máxima seguridad. La falta de luz hizo que se tuvieran que cancelar esos trabajos y hoy el objetivo es completar la misión, completar la tarea antes de que el tiempo empeore como está previsto. Este sábado, Mariano Rajoy se desplaza hasta Gran Canaria. En primer lugar, se va a reunir en la base aérea de Gando con los familiares y después visitará las zonas afectadas por los temporales del municipio de Telde.
La Guardia Civil ha detenido a 9 personas en varias localidades gallegas, miembros de la organización Causa Galiza. Adrián Gil.
La Guardia Civil ha detenido a estas 9 personas por actuar de manera activa en actos de enaltecimiento de terrorismo. Actos como el Día de Galicia Combatiente, que se celebró el pasado 11 de octubre y donde se homenajeó a 2 miembros de la resistencia galega que fallecieron cuando colocaron una bomba en una discoteca de Santiago de Compostela en 1990. Estas 9 detenciones se han realizado en las localidades de Santiago de Compostela, Boiro, Muros, Pontevedra y Vigo, y se han producido registros en las viviendas de los arrestados y en un local vinculado con ellos. Esta operación representa un duro golpe para los intereses de este sector, que actuaba como apoyo y ayudaba a cumplir los objetivos de un grupo terrorista como es Resistencia Galega.
María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, ha visitado la exposición dedicada a las víctimas, que estos días está recibiendo numerosas visitas en Pamplona. Fernando Urra.
Marimar Blanco ha dejado su propio mensaje al visitar la exposición sobre víctimas del terrorismo de ETA de Policía Nacional. La hermana de Miguel Ángel Blanco agradece la labor de seguridad que ejercen los policías y la lucha contra el terrorismo. No falta su valoración sobre la política de dispersión de presos.
Yo apelo a esa Navarra que vuelva a tener a las víctimas del terrorismo como referente y no como un estorbo que desgraciadamente hemos pasado a ser para determinadas opciones políticas que a día de hoy están gobernando esas instituciones que hace escasamente unos meses éramos unos auténticos referentes para ellos.
Ha estado acompañada en su visita por la delegada del Gobierno, Carmen Alba.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Vamos a actualizar y ordenar información con la ayuda de Paloma Estrada. Rajoy se reúne hoy en Canarias con familiares de los militares fallecidos en el accidente de helicóptero.
En su viaje a Gran Canaria, el jefe del Ejecutivo se dirigirá inicialmente a la base aérea de Gando, a la que pertenecía el aparato siniestrado y donde permanece el ministro de Defensa, Pedro Morenés, siguiendo las labores de recuperación de los cuerpos de los tres militares. Este sábado se reinician los trabajos para rescatar al último de los fallecidos.
Pedro Sánchez y Albert Rivera coinciden este sábado en Cataluña.
En pleno desafío soberanista, el líder del PSOE y el de Ciudadanos participan en actos preelectorales en la región tras reunirse esta semana con Rajoy para establecer una estrategia común de cara a los independentistas. Rivera, este viernes desde Moncloa, daba su apoyo al presidente para hacer cumplir la ley y proponía un pacto para España.
El firme apoyo de Ciudadanos y de nuestro partido y de todos nuestros cargos públicos al gobierno de España en el cumplimiento de las leyes democráticas en España. La democracia no es negociable, le hemos manifestado ese firme apoyo para que haga cumplir las leyes democráticas en cualquier rincón de España, también en Cataluña.
La princesa Leonor cumple 10 años.
Y coincidiendo con su aniversario, el rey Felipe VI ha concedido a su primogénita el collar del Toisón de Oro, la más alta distinción de la familia real española, al mismo tiempo que se crea el guion y estandarte de la princesa de Asturias. Lo anunciaba la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras el Consejo de Ministros.
La concesión de su majestad el rey de este collar responde a la tradición y a la continuidad en la figura de los herederos de la corona de España y a la progresiva institucionalización de la figura de la princesa de Asturias como heredera.
Una vigilia silenciosa recordará hoy a las víctimas del Madrid Arena.
Allegados y amigos de las 5 víctimas mortales de la trágica fiesta de Halloween recordarán a las jóvenes en el tercer aniversario de su muerte con una vigilia en la plaza de la capital que tomó el nombre de las dos de las fallecidas, Cristina Arce y Rocío Oña.
Han asaltado y agredido a Marc Márquez en su casa. Alberto Araúz, información.
Anoche dio comienzo la décima jornada de Liga y lo hizo con el empate a 1 en Riazor entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid, con goles de Thiago para los colchoneros y de Lucas Pérez para los blanquiazules. El Cholo Simeone quiso quitar hierro al error de Jiménez en el gol del Depor.
Son detalles de fútbol y obviamente el que juega al fútbol sabe que estas situaciones pueden suceder. Yo me quedaría con otro tipo de cosas. Creo que el segundo tiempo el equipo no pudo atacar, no tuvo la pelota, no presionó alto. Y no me quedo en una acción individual que para mí no definió el partido.
Hoy se disputan otros 5 partidos de primera. A las 4 el Real Madrid recibe a la Unión Deportiva Las Palmas con las bajas de Keylor Navas, Ramos, James o Karim Benzema, entre otros. 2 partidos a las 6:15 en Mestalla, derbi valenciano entre Valencia y Sevilla con Negredo de nuevo en la grada, y en el Madrigal, Villarreal, Sevilla. En el Coliseum Alfonso Pérez a partir de las 8:30 se enfrentan Getafe y Fútbol Club Barcelona con la vuelta de Andrés Iniesta. Luis Enrique habló de la posible presencia de Messi en el Clásico.
Dentro del equipo se contempla que Leo Messi se recupera al 100%. Es lo único que nos preocupa a todos. Eso sí que se contempla en el equipo.
Y a las 10:15 de la noche, Real Sociedad y Celta de Vigo cierran la jornada del sábado en motociclismo. Sigue creciendo la tensión en la polémica Rossi Márquez. Anoche, en Cervera, localidad en la que reside Márquez, se produjo un altercado entre el piloto y unos periodistas italianos en los que, al parecer, tanto Márquez como los reporteros resultaron agredidos. Y en tenis, en un rato, Garbiñe Muguruza se juega ante la polaca Radwanska un puesto en la final del torneo de maestras, y Rafa Nadal ya está en semifinales del torneo de Basilea, donde se medirá al francés Richard Gasquet.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
José Luis Resta, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, nosotros el sábado pasado no teníamos todavía el documento del Sínodo de la Familia, no teníamos la intervención del Papa. Esta semana se ha hablado mucho de ese documento, especialmente de la proposición, no sé si se llama proposición o artículo, tú me dirás, 85, el de la comunión de los divorciados.
Proposición está bien.
En proposición. Vamos a ver, José Luis,
hace ya casi una semana.
Oye, de todas maneras, más que el debate sobre proposición o artículo, no digas la comunión de los divorciados porque es que no aparece esa palabra en el susodicho
bueno,
artículo.
Así es como se ha entendido.
Así se ha entendido, pero la palabra no existe.
No existe, vamos a ver. Primera cuestión, todavía el Papa no se ha pronunciado. O sea, hay que recordar que esto es un documento que se le da como material de reflexión al Papa, que es el que tiene la última palabra. No sé si lo he explicado bien.
Exactamente. Es decir, el documento que conocemos, la relación final del sínodo, sí. Es el fruto del debate interno de los padres sinodales, de las votaciones, por cierto, muy exigentes, porque exigen que cada proposición alcance un mínimo de 2/3 de los votos. Sí. Y al final lo que expresa es, digamos, la conciencia compartida sobre el problema que el sínodo analiza, o la cuestión que el sínodo analiza, en este caso, la vocación y misión de la familia. Sus problemas, cómo acompañar a las familias heridas, cómo presentar la belleza del matrimonio cristiano a un mundo crecientemente secularizado. Bueno, pues todo esto al final se expresa en este documento sinodal. Este documento, por tanto, refleja ese parecer ampliamente mayoritario, sí, del sínodo, pero no es norma de la vida de la Iglesia, no es ley de la Iglesia. Es un texto que efectivamente se entrega como reflexión al Papa, que naturalmente lo toma en mucha consideración porque para algo ha convocado él este sínodo, sí, y ha puesto tanta carne en el asador, pero hasta que él lo traduzca con sus propias decisiones en un documento propio, por cierto, esta semana ya el secretario de Estado, el cardenal Parolin, ha clarificado que sí que va a haber documento en forma de exhortación apostólica.
Ajá.
Y que además ha dejado ver Parolin que no tardará mucho. Ha hecho ahí una imagen en italiano de que cuando el hierro está candente, pues se moldea mejor, por así decir. Yeah. Es decir, que ahora que el debate está fresco y que se acaba de escuchar todo esto, pues que el Papa se va a poner a la tarea y entonces tendremos un documento del Papa que ese sí será norma pastoral para la vida de la Iglesia, y si eventualmente el Papa quiere introducir algún tipo de cambio en cuestiones disciplinares de, sí, la vida de la Iglesia, pues también serán de obligado cumplimiento. Hasta ese momento, nada más.
Tú has explicado aquí que el sínodo no es solo la cuestión de si los que se han divorciado y vuelto a casarse.
Ni solo ni principal.
Bueno, vamos. Pero se ha hablado mucho de este asunto.
Mucho.
Después de esa proposición famosa, 85 creo que
sí,
era,
sí.
La cosa, los obispos, ¿qué proponen?
Bueno, yo creo que es importante que nuestros oyentes pudieran leer este punto. El problema, sí, es que todavía no se ha traducido la relación final al castellano, está solo, ajá, en italiano. Cuando se pueda leer se verá hasta qué puntos la filigrana y la precisión y el... Bueno,
cada palabra tiene su peso
y cada no palabra también. Es decir, por ejemplo, tú has empezado diciendo, y lo entiendo perfectamente, esa proposición sobre la comunión de los divorciados. Dicho así coloquialmente, vale, pues la palabra comunión eucarística, no aparece en ningún momento. O sea que cuando hemos escuchado esta semana a algunos que de una manera, pues no sé, excesivamente ligera a mi modo, sí, de ver, y dicho sea con el mayor respeto, algunos cardenales incluso, sí, por el mundo, ¿no? Han ido diciendo que esto es una apertura histórica porque permite comulgar en determinadas condiciones a los divorciados vueltos a casar. Bueno, pues hay que decir que desde luego el texto no permite decir eso. El texto lo que indica, primero, es una preocupación que la Iglesia tiene y que es grande y crece por acompañar de una manera maternal a las familias heridas, a las personas que no están viviendo objetivamente según la propuesta del Evangelio y de la familia, pero que sinceramente quieren seguir vinculados a la Iglesia. Entonces, el Sínodo propone en tres puntos, son el 84, 85, 86... una serie de caminos de acompañamiento, de discernimiento. Esta es una palabra que se subraya mucho, discernimiento, acompañamiento, valorando que hay situaciones, como ya decía San Juan Pablo II, muy distintas, que por lo tanto modulan la responsabilidad subjetiva, la responsabilidad moral que cada persona tiene. Es decir, no es igual una persona que hasta el último minuto ha luchado por salvar el matrimonio y al final ha sido abandonada, que otra que de una manera frívola pues ha digamos derrochado y malversado ese patrimonio de bien y de gracia que es el matrimonio. No es lo mismo, y distinguiendo lo que es, por tanto, una situación objetiva de la imputabilidad, digamos, de la responsabilidad subjetiva que tiene la persona, y lo que propone es un camino para que estas personas comprendan mejor qué ha sucedido en sus vidas, qué obstáculos hay para vivir más plenamente todos los aspectos de la vida eclesial. de los que no están excluidos, por cierto. A estas personas se les recomienda participar en la liturgia, participar en la catequesis, participar en la vida de caridad de la Iglesia, y se les dice como norma, que quienes están, se han divorciado y han vuelto a contraer un matrimonio civil, no pueden acercarse a la Eucaristía. Después, que de aquí, del camino que el sínodo propone, de este discernimiento, de tener en cuenta situaciones particulares, subjetivas, siempre, siempre en diálogo con la autoridad de la Iglesia, con el obispo, con un sacerdote en el que el obispo delega, puede llegarse a dar una vía a este acceso. Pues no lo sé. Habrá que escuchar, habrá que esperar a lo que el Papa.
O sea, la cosa no
diga.
Está cerrada.
Por no está cerrada, bien. No está cerrada. Y lo que se propone es este camino, sobre todo para que las personas se integren del modo más pleno posible en la vida de la Iglesia. Eso es lo que dice el texto. La palabra comunión eucarística, deliberadamente, te puedes imaginar, los padres sinodales la han excluido, la han omitido, efectivamente.
Tenemos a José Luis, nuevo obispo de Burgos, conocido aquí mucho en Madrid, pero quizá los que no son de Madrid no lo conocen.
Bueno, es Monseñor Fidel Herráez, efectivamente, obispo auxiliar en Madrid durante toda la etapa del Cardenal Rouco y durante este primer año del arzobispo Carlos Osoro en Madrid. Bueno, es importante primero porque es una diócesis, es una archidiócesis, sí, en Burgos, aparte con una historia a sus espaldas pues bella y gloriosa, y porque evidentemente se trata de uno de, bueno, de un obispo que ha tenido un protagonismo grande. Ha sido vicario general de la diócesis de Madrid muchos años y bueno, existía la expectativa de ver, bueno, cuál iba a ser su futuro episcopal. Es lógico que los obispos auxiliares de una diócesis, cuando cambia el titular, el ordinario de la diócesis, bueno, pues tengan otro tipo de salida. Y aquí se esperaba, porque esta es una de las diócesis importantes que estaban vacantes. También aprovecho para decir que hay otras más importantes todavía que Burgos en cuanto a población, en cuanto a impacto, socio. Siempre la importancia, hablo sociológicamente, eclesialmente, pues bueno, en el fondo la salvación de las almas y la vida de cada persona es uno por uno igual de importante. Pero bueno,
¿cuáles son las vacantes?
Bueno, Barcelona, la archidiócesis de Barcelona, no cabe duda de que es una de las grandes metrópolis, de las grandes arzobispados de Europa. Con además bueno, unos condicionantes históricos y sociológicos que están en la mente de todos, y el cardenal Sistac está ya, ha cumplido los 78 años. Bien, se piensa que puede venir el relevo en un tiempo relativamente. Y otras diócesis que están también esperando y que también merecerán atención, lógicamente.
Una última cosita muy rápida, ya sé que esto no es para hacer un titular, pero se cumplen 50 años de la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. ¿Qué importancia tuvo aquella declaración?
Pues capital, es de esas decisiones, es de esos jalones en la vida de la Iglesia. Es una declaración sobre las relaciones entre la Iglesia y las relaciones no cristianas. Es verdad que esta declaración, como tantas otras, no genera una doctrina nueva. Lo que hace es profundizar en la verdadera experiencia de la Iglesia y sacar a la luz algo que quizás en ese momento estaba más oculto, y es que la Iglesia quiere entrar en este diálogo con las religiones no cristianas. De ese impulso y de esa valoración de simpatía y de positividad han nacido cosas tan impresionantes como el encuentro interreligioso de Asís, que todos recordamos, con San Juan Pablo II, el primero, porque luego ha habido otros dos más, y ha abierto un camino de diálogo y de relación, pues especialmente, por supuesto, con el mundo judío, la raíz hebrea del cristianismo, por supuesto también con el Islam, una relación que, bueno, que es difícil, que es compleja, pero que es un gran desafío, y que el camino que la Iglesia quiere recorrer es el del diálogo y el del entendimiento. Y eso lo ha propiciado de una manera decisiva este documento del que se cumplen ahora 50 años.
Gracias, José Luis. Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, terror en el campo.
Cuidado.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Las Palmas. Getafe, Fútbol Club Barcelona. Y el domingo con el Betis, Athletic de Bilbao. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. La Casa Blanca tiene previsto anunciar el despliegue de unos 30 militares en suelo sirio. Washington, Juan Ferro.
Muchos analistas lo consideran ya como un cambio muy importante en la política exterior de los Estados Unidos, la decisión del presidente Obama de enviar tropas, miembros de las fuerzas especiales, a Siria. Estas fuerzas, menos de 50 soldados en un principio, actuarán en el noroeste de Siria para apoyar a los grupos locales que combaten contra los terroristas del Estado Islámico. Según la Casa Blanca, la presencia estadounidense en Siria será reducida. No hay ninguna intención, afirmaban estas fuentes, de desplegar o mantener fuerzas de combate terrestre como lo visto en el pasado en Irak y en Afganistán. El portavoz de la Casa Blanca insistía en que este número reducido de fuerzas especiales que operarán desde Erbil en Irak no tendrán misión de combate. Su misión será entrenar, asistir y asesorar a las fuerzas locales para aumentar así su capacidad en su lucha contra el Estado Islámico.
Jornada de reflexión en Turquía. Enviado especial, Mikel Ayestarán.
Última jornada de campaña en Turquía antes de la decisiva cita electoral en la que el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan intentará recuperar la mayoría absoluta. Estas elecciones se presentan como un duelo entre islamistas y kurdos. En los comicios de junio, los islamistas perdieron la mayoría absoluta que tenían en la Cámara desde el año 2002 y, pese a ser la fuerza más votada, fueron incapaces de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas para formar gobierno. La formación de izquierdas pro-kurda, Partido Democrático de los Pueblos, espera repetir los resultados de hace 3 meses para entrar de nuevo en la Gran Asamblea Nacional y privar a Erdogan de esa ansiada mayoría absoluta. Turquía vota después de una campaña marcada por el atentado de Ankara en el que hubo un centenar de muertos tras el doble ataque suicida contra una marcha por la paz de los kurdos y otros colectivos de la oposición.
También en Turquía han encontrado decapitados a 2 periodistas sirios críticos con el Estado Islámico.
El grupo yihadista Estado Islámico persigue a los periodistas sirios que escapan del califato en busca de seguridad. Ibrahim Abdelkader y su amigo Fares Hamadi, del grupo Raqqa es masacrado en silencio, han sido asesinados en Sanliurfa, ciudad turca próxima a la frontera donde habían encontrado refugio tras huir del bastión de los yihadistas en Siria. El Estado Islámico ha decapitado a los 2 jóvenes, según informan distintas agencias turcas. El grupo Raqqa es masacrado en silencio. Se dedica a denunciar a través de las redes sociales los excesos y crímenes del Estado Islámico y estos 2 periodistas han pagado las críticas con sus vidas. No son los primeros miembros del colectivo asesinados, pero sí es la primera vez que ocurre fuera de suelo sirio.
Datos de desempleo en Bruselas. Miguel Sánchez.
Si hace algo más de un año, septiembre de 2014, nuestra tasa de desempleo se situaba en el 24%. Al finalizar el mes de septiembre de este año, esa tasa ha caído hasta poco más del 21,5%. Traducido, cerca de 500,000 de personas han dejado de ser desempleadas, según Eurostat. Aún así, en España sigue habiendo 5 millones de desempleados, más que en ningún otro país de la Unión Europea. Solo Grecia está peor que nosotros, si tenemos en cuenta la tasa, no el número total. La situación mejora con cuentagotas en el resto de la zona euro, donde la tasa volvió a caer en el mes de septiembre hasta situarse en el 10,8%. La nota positiva es que el desempleo baja de modo continuado desde hace 2 años, la negativa que lo hace tan lentamente que aún sigue situado en niveles de 2013.
El nuevo gobierno en Portugal toma posesión. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, el ejecutivo de centro-derecha de Pasos Coelho, ganador de las legislativas del 4 de octubre sin mayoría absoluta, tomó ayer posesión sabiendo que será tumbado en el Parlamento en 10 días si prospera la moción que prepara la izquierda, que tiene mayoría, y ultima un pacto para que gobierne el socialista António Costa. El presidente luso, Cavaco Silva, reiteró la lealtad a Pasos Coelho y pidió responsabilidad a la izquierda. Puede contar con la lealtad institucional del presidente, teniendo en cuenta los resultados electorales, asumí la responsabilidad constitucional de autorizarlo a gobernar. Cabe ahora a los diputados apreciar el programa de gobierno y decidir. Si Pasos cae el 10 de noviembre, Cavaco escogerá entre que gobierne Costa o mantener a Pasos en gestión, sin apenas poderes, hasta junio de 2016, cuando se puedan volver a convocar elecciones en Portugal.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos sabido que según el supermercado donde uno compra, puede ahorrarse más de 800 euros al año. 300 euros son muchos euros, ¿eh? Para quien vive de una pensión, para quien tiene un sueldo de 500, 600, 700 euros al mes, que muchos hay, pues es una paga extra, es una paga extra. Vamos a ver si esta información viene de un informe elaborado por la OCU. Ileana Ibernicianu es su portavoz. A ver si Ileana nos cuenta qué hay que hacer. Ileana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando.
Vamos a ver, ¿cómo elegimos el supermercado para ahorrarnos esos más de 800 euros?
Pues estando muy atenta al estudio que acabas tú de comentar, estando muy atento a la COPE, claro.
Claro.
No, es simplemente, este es un estudio que llevamos haciendo durante 30 y tantos años.
Sí.
Y bueno, pues creemos que es muy interesante para el consumidor. Está, por supuesto, la página web abierta a todo el mundo y es de precios. Eso quiero dejarlo muy claro desde el principio.
Sí.
Aquí no comparamos calidades, ni atención, ni simpatía de las personas que estén en los distintos lineales. Es simplemente,
sí,
de precios, pero que, como tú muy bien has dicho, Fernando, interesa mucho, puesto que es un gasto, el de la cesta de la compra, importante. De hecho, este año el gasto medio por hogar,
sí,
solo en cesta de la compra, estos alimentos y productos básicos de droguería, son 6.138 euros al año.
Ya, pero ¿por qué Ileana, hay tanta diferencia, sí, entre un supermercado y otro? O sea...
Bueno, pues porque estamos en un libre mercado,
sí,
gracias a Dios también, y por tanto cada empresa y cada empresa de distribución,
sí,
en este caso, elige a qué precio pone el producto. De otra manera, además, no puede ser, porque habría, no, un problema de competencia. Es decir, aquí la cesta que comparamos, esta que decimos, la,
sí,
diferencia que tú has dicho, hasta 822 euros, es la cesta tipo, que aquí comparamos productos de marca. Es decir, aquí tampoco entra la calidad. Estamos hablando del mismo chocolate de una marca muy reconocida,
ya.
De 200 gramos, comprado en más de 900 establecimientos.
O sea, no entra la comparación con marcas blancas.
Esa es la otra, la cesta económica, pero esa no hacemos comparación porque ahí,
sí,
la marca blanca sí que hay diferentes calidades.
Sí.
En la que hacemos la comparación pura y por la que hemos dado este ahorro de media en toda España, que es de 822, es con las marcas,
ya,
las mismas en todos los...
Pero vamos a ver, ¿y con marca blanca el ahorro es mayor?
Con marca blanca, lo que queremos hacer es dar una información para el consumidor no marquista, que existe en España,
sí,
obviamente, y es una información de dónde están situados cada mercado. El ahorro es mayor, claro, porque aquí sí que lo que busca el consumidor es un paquete de arroz, el más barato, aquí lo que,
sí,
buscamos, el más barato que encontremos en tal supermercado,
ya,
el más barato en el otro, pero aquí, claro, el arroz no es el mismo.
Ya. Vamos a ver, entonces, con las mismas marcas, nosotros podemos, bueno, en la página web yo he visto que tenéis, digamos, una especie de aplicación que te permite localizar,
sí,
en principio el supermercado más barato. Pero hay algunos productos que nos pueden servir como baliza, es decir, oye, el chocolate, la leche, o sea, ¿cuáles son los productos que más cambian de precio?
Mira, Fernando, por ejemplo, el precio de la leche, el precio,
sí,
del aceite, son precios de siempre en los supermercados y supers gancho. Es decir, mucha gente ya hace la compra, va porque hay una oferta de aceite,
sí,
de leche, y estos fluctúan mucho. Pero no es buena idea
ya, utilizar un
supermercado exacto por una oferta puntual. Lo mejor
ya
es identificar estos supermercados que decimos, estas cadenas más baratas a nivel nacional,
sí,
y luego pues la que tenga cada uno cerca de casa. Obviamente no nos vamos a ir a Toledo si residimos,
sí,
en Madrid porque sea más barato. Pero, por ejemplo, por daros un ejemplo muy gráfico.
Sí.
El tubo de cebollas, ¿no?
Sí,
cuatro,
claro,
cebollas,
sí,
lo hemos encontrado desde 25 céntimos en un supermercado de Murcia, ¿no?
Sí.
¿Queréis que digamos supermercados, como tú me digas, Fernando?
Sí, sí,
tú,
sí, pues, seamos prácticos.
Claro, en el supermercado Ross en Murcia cuesta,
sí,
25 céntimos, cuatro cebollas. En Sánchez Romero de Madrid, 1,45.
Ah, vaya
el
diferencia.
Mismo.
Y,
claro,
y pues, se puede decir, hay en este momento la cadena de supermercado más barata, ¿lo puedes decir?
Sí, mira, en la cesta que comparamos,
sí,
de marcas, la de la comparación pura, es Alcampo. Sigue siendo Alcampo la cadena a nivel nacional.
Más que Mercadona.
Los precios son... Mercadona también tiene una situación muy competitiva, pero Alcampo todavía le lleva ventaja. Es que Alcampo lo que ha hecho es, durante los años de la crisis,
sí,
ha tenido una política de precios muy agresiva, ha bajado muchísimo precios, y este año es verdad que ha subido un poquito, pero
ya,
como ha gestionado también durante la crisis, se puede permitir el lujo de subir precios, que este año ha subido precios, pero sigue siendo líder en precios económicos.
¿Y los supermercados cerca de casa, los pequeños establecimientos suelen ser más caros que estas grandes cadenas que estamos hablando, no?
No creas, depende. Mira, los más baratos,
sí,
después de Alcampo, porque Alcampo es a nivel nacional, que yo creo que tiene implantación en todas las localidades, pero, por ejemplo, los supermercados Dani, que se ubican en Andalucía, son cadenas locales, son los más baratos, después de Alcampo, Cash Fresh y Familia. Familia es, Cash Fresh es de la zona de Murcia y Familia es de Galicia. O sea, son supermercados locales, pequeñas cadenas, que son muy competitivas. Lo que ocurre que, bueno, Familia está en Galicia, pues bueno, para los gallegos afortunados son.
Ya. Decías, ponías el ejemplo de las cebollas. ¿Cuáles son los alimentos que más oscilan? Es decir, ¿dónde hay más abanico de precios? ¿Se puede decir?
Sí. Bueno, pues el leche, como decíamos.
Sí, porque son los ganchos,
Exacto. Y luego, por ejemplo, en droguería. En droguería hay una diferencia de precio brutal. Hablamos, por ejemplo, te pongo también otro muy gráfico.
Sí.
La espuma La Toja, que es conocida, que lo utilizáis muchos hombres.
Sí.
Pues en Alcampo de Murcia cuesta 1,65. En Barcelona, en un supermercado que se llama Sorli Discount, 3,99.
Fíjate.
La misma marca, el mismo envase, el mismo peso. Y luego también en los productos de bebés, de pañales, todo tipo de cuidado de bebé, también hay una oscilación muy, muy, muy grande, con lo cual es muy importante identificar ese supermercado que decíamos económico y hacer la compra durante todo el año ahí.
Ya. No comparáis ahí servicios, me has dicho, ¿no?
Es decir, no. Tenemos otro que hacemos también cada dos años, que ahí es de satisfacción del cliente. Ahí lo que hacemos es preguntar al cliente de Mercadona, de Alcampo, de Carrefour, del que sea. Y ahí, por ejemplo, Mercadona sí que sale muy bien posicionado en cuanto a satisfacción del cliente.
Una última cuestión. Calidades de la marca blanca, porque sobre esto hay mucha literatura, más que literatura, hay mucha discusión que la marca blanca no es tan buena. ¿De esto tenéis alguna conclusión, alguna valoración?
Sí, Fernando, porque nuestros estudios de comparativos de todos los meses metemos obviamente marca blanca porque lo hacemos por cuota de mercado. Y a ver, lo que hay que decir es que marca blanca no hay una, porque la marca blanca...
Claro, hay tantas marcas blancas como supermercados,
Pero te puedo decir que los comparativos hechos en laboratorio, que ahí son, bueno, pues son pruebas objetivas, en casi todas las ocasiones aparece junto con una marca puntera, una marca blanca muy bien posicionada de calidad. Es decir, que si que el mensaje es que al consumidor que elija lo que él quiera, por supuesto, marca blanca o marca de fabricante, pero que no se deje guiar solo por el parámetro precio, se puede llevar sorpresas. No el producto más caro es siempre el mejor. Estamos encontrando productos de supermercados hard discount.
¿Cuáles son las mejores marcas blancas por calidad?
Pues, a ver, es que yo no quiero hacer publicidad, pero vamos a decir.
No, pero sí, es que el servicio...
Mercadona sale bien posicionado, pero Lidl sale muy bien posicionado también últimamente. Y Carrefour y El Corte Inglés, en sus marcas blancas, pues también. Es decir, no podemos decir en galletas, no podemos hablar para generalidad, en marca blanca de galletas sale una marca, en marca blanca de harina sale otra marca, con lo cual hay que estar muy atentos y no dejarse llevar, solamente es el mensaje que me gustaría...
Por el precio, ¿no? El precio no significa calidad necesariamente.
Exacto, es un parámetro más.
Bueno, eso es una paletada, pensar que el precio es lo que te da la calidad.
Claro.
Ileana Ibernice Aznu, gracias por haber estado con nosotros, portavoz de OCU, muy buenos días.
Un abrazo, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es Halloween. Muchos detractores, muchos partidarios. Maribel Sánchez.
Halloween night.
Nos espera una larga noche de calabazas, murciélagos, brujas, disfraces terroríficos y unos pequeños fantasmitas pidiendo caramelos por las casas.
Así que venís a por vuestras golosinas.
¡Sí! Lo que hoy conocemos como la Noche de las Brujas o Halloween lo celebraban los celtas hace más de 3.000 años y fueron los emigrantes irlandeses los que llevaron esta tradición a Estados Unidos a mediados del siglo XIX. A partir de los años 70, Hollywood hizo el resto para transformar Halloween en una fiesta universal. No se trata solo del éxito de la película de terror de John Carpenter, La noche de Halloween, sino sobre todo de la irresistible recreación que hizo Steven Spielberg en E.T. Los niños y los jóvenes de todo el mundo comenzaron a celebrarlo.
Los niños disfrutan mucho, mi hija disfruta mucho con él, ya está preparando el disfraz.
Cada uno que celebre lo que quiera.
Es una fiesta americana, ¿no? A mí no me dice nada.
Ahora la gente se disfraza.
Como ir por las puertas, pero vamos. Dos eurillos, unas risas y ya está.
Es víspera de Todos los Santos, Halloween para los anglosajones y desde hace unos años para todo el mundo occidental, con multitud de pasacalles, visitas guiadas a lugares pseudo mágicos y macrofiestas terroríficas programadas por toda España.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí hace una hora que se las estamos contando. Rajoy tiene el apoyo del PSOE y de Ciudadanos para responder al secesionismo catalán. El presidente del gobierno compareció anoche en Moncloa después de la primera ronda de contactos con los líderes de partidos políticos. El miércoles fue Pedro Sánchez, ayer fue Albert Rivera y Pablo Iglesias. De esa ronda de contactos no sale un pacto escrito, pero sí un gran acuerdo nacional en favor de la unidad de España. Por primera vez en mucho tiempo, los partidos constitucionales se ponen de acuerdo en lo esencial, como lo estamos, la mayoría de los españoles. Y por primera vez en mucho tiempo, esa unidad se visualiza. Con gestos como los que se están viendo en Moncloa, se acerca la vida política a la vida social. Caso aparte es Podemos, luego hablaremos de Pablo Iglesias. Rajoy destacó ayer el valor que tiene en este momento en el que algunos quieren fracturar España, el valor que tiene el consenso. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy se comprometió a liderar la respuesta del Estado ante la amenaza separatista, pero precisó su intención de contar con las demás fuerzas políticas, y ello con una finalidad: evitar debates estériles.
El Estado tiene los instrumentos suficientes para evitar que se haga un disparate, que todos hagamos un ejercicio de confianza en los servicios del Estado y evitemos abrir debates estériles.
E insistió en que todos sus interlocutores han entendido la gravedad de la situación, de ahí que instase a trabajar por lo que nos une, con la excepción quizás de Podemos.
Con absoluta franqueza, tengo la sensación de que nada perdí por haber tenido esa conversación.
El presidente dejó en el aire un acuerdo de Estado con rúbrica y foto de todos juntos, pero tampoco recogió el guante de Albert Rivera.
Yo no tengo ningún inconveniente en hacer pactos y acuerdos, pero realmente lo sustancial del acuerdo ya está hecho. Todos estamos de acuerdo en la unidad de España.
La próxima semana continuará con su ronda de contactos.
Como nos contaba Ricardo, ese acuerdo no se concreta en un papel, pero sí en un respaldo al gobierno en sus acciones para defender la unidad, en evitar lo que Rajoy llamó debates estériles. Y el gobierno, por su parte, se compromete a mantener informadas a las fuerzas políticas. Rajoy ha acertado abriendo esta ronda de contactos, ha acertado haciendo política. España necesita ver que lo esencial, hay un acuerdo constitucional vigente. Ayer estuvieron Albert Rivera y Pablo Iglesias en Moncloa. La diferencia fue abismal. Rivera apoyó a Rajoy y redujo sus diferencias con el presidente del gobierno al momento más conveniente para recurrir la resolución en favor de la República Catalana independiente.
El firme apoyo de Ciudadanos y de nuestro partido y de todos nuestros cargos públicos al gobierno de España en el cumplimiento de las leyes democráticas en España. La democracia no es negociable. Le hemos manifestado ese firme apoyo para que haga cumplir las leyes democráticas en cualquier rincón de España, también en Cataluña.
Rivera presentó a Rajoy lo que el líder de Ciudadanos llama su pacto por España, un pacto de 5 puntos. España no se toca, España no se rompe, España es Europa, la Constitución es el cauce, no se pacta con los que quieren romper España.
Y nos ha dicho que está de acuerdo en el contenido de muchos de estos puntos, pero que estudiarían en el Gobierno y en el Partido Popular, pues si podemos darle salida a esto con una forma de acuerdo o de compromiso por parte de los partidos políticos.
La vicepresidenta del Gobierno respondió minutos después afirmando que el pacto por España está ya escrito, que ese pacto es la Constitución.
El primer pacto por España es nuestra Constitución. Estas reuniones del presidente del Gobierno con los distintos partidos políticos que están en esa línea constitucional es ya un importante pacto por España.
Rivera salió sin duda reforzado de su reunión con Mariano Rajoy. Se mostró como un líder de altura, no dominado por la obsesión del partidismo de corto plazo. Todo lo contrario de lo que sucedió con Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias se le vio ayer en Moncloa con más ganas de hacer campaña electoral facilona que de apoyar a las instituciones del Estado en un momento tan difícil como es el que estamos viviendo. En una larguísima rueda de prensa, Pablo Iglesias se dedicó a criticar no a los independentistas, sino a Rajoy y a Ciudadanos y al PSOE. Iglesias acusó a los partidos constitucionalistas de estar bunkerizados. Ricardo Rodríguez.
Pablo Iglesias resumió así su encuentro con Mariano Rajoy.
No estamos de acuerdo en casi nada.
Y presumió de haber puesto al presidente de vuelta y media, de acusarle, entre otras cosas, de construir un búnker junto a PSOE y Ciudadanos que reniega del diálogo.
Le he transmitido que percibo, tanto en su partido como en Partido Socialista y Ciudadanos, inmovilismo. He transmitido que les percibo bunkerizados. Y ese búnker que parece que quieren formar los tres partidos de la nueva gran coalición, creo que no ayuda.
La solución del secretario general de Podemos pasa por reconocer Cataluña como nación.
No tenemos miedo a la democracia, que la democracia nunca es una amenaza y que habrá que buscar un encaje constitucional para que Cataluña sea reconocida como nación dentro de España.
Incompatible con Albert Rivera, que trasladó a Rajoy su propuesta de pacto por España y al menos él lo vio más cerca.
Y nos ha dicho que está de acuerdo en el contenido de muchos de estos puntos, pero que estudiarían darle salida a esto con una forma de acuerdo o de compromiso por parte de los partidos políticos.
El líder de Ciudadanos transmitió su firme apoyo al gobierno.
Como me pongo en la piel, si me toca ser presidente, a mí me gustaría, si soy presidente algún día, que los líderes de la oposición estén al lado mío para echarme un cable.
Y limitó sus diferencias a cuestiones de matices jurídicos, especialmente referidos al momento para recurrir la resolución de Junts pel Sí y las CUP.
Pues ya han oído, dice Iglesias, que hay una gran coalición entre el PP, el PSOE y Ciudadanos. ¿Y qué? Pues mejor. Iglesias habló de su libro, de la casta, de la corrupción, le echó la culpa al gobierno de que haya independentistas, pidió un referéndum, anunció que no va a apoyar al Ejecutivo en su recurso contra la declaración secesionista. Hizo un papelón. Los seguidores de Podemos, los que apoyan a Podemos, seguro que desde la izquierda o desde su identidad de posmodernos políticos, están claramente en contra de la independencia. Y ayer, lo que seguramente hubieran querido oír de Pablo Iglesias es, desde la izquierda o desde la posmodernidad política, una crítica a la secesión. Pero no hubo eso. No es lo que hizo Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, repetimos, se dedicó a hacer electoralismo de cortos vuelos. Rajoy ha hecho bien en invitar a todos a Moncloa. Luego cada uno se retrata cuando comparece. El autorretrato que Pablo Iglesias hizo ayer le hunde más. Porque Pablo Iglesias repitió el discurso que hizo en Cataluña, un discurso equidistante, un discurso que ha provocado un auténtico fracaso de Podemos en Cataluña. Claro, si la fórmula fracasada la vuelve a utilizar, volverá a tener fracaso. La semana que viene Rajoy va a seguir recibiendo a los líderes de otros partidos. Y eso está muy bien. Rajoy tiene en este momento dos tareas bien diferentes, aunque son complementarias, ¿eh? Tiene por una parte la tarea de librar la batalla jurídica, la respuesta jurídica, y lo normal es recurrir al Tribunal Constitucional. Se puede hacer o bien cuando la mesa del Parlamento admita a trámite la propuesta de resolución o cuando el Parlamento apruebe esa propuesta de resolución, que entonces será la resolución. Parece que el gobierno se inclina por esperar a que se apruebe la resolución. Después todo ya va rápido porque la admisión a trámite del Tribunal Constitucional paraliza esa resolución y luego con la nueva ley orgánica del Tribunal Constitucional lo que sucede es que tiene consecuencias inmediatas la resolución del Tribunal Constitucional, porque a los funcionarios o a los cargos públicos que desobedezcan al Tribunal Constitucional se les puede caer el pelo, ¿eh? O sea, que poca broma con este asunto. Bueno, esa es la batalla jurídica. Luego está la batalla política, que es esencial, porque habría que ganar terreno político. O sea, que después de frenar al secesionismo, lo conveniente es que se gane espacio en el constitucionalismo, que la gente sensata, que por una cierta ofuscación haya apoyado la secesión, pues hombre, pues que vea que es un dislate, ¿eh? Si se gana la batalla jurídica, que es fácil ganarla, y se dan pasos en la batalla política, pues a pesar de la gravedad de la situación, se habrá conseguido una buena solución. Y para la batalla política es muy conveniente lo que está pasando estos días en Moncloa. Es muy conveniente una respuesta coordinada con todos los partidos constitucionales. Pablo Iglesias, que siga lo suyo, dando su matraca. Cuando más se escenifique la unidad de los partidos constitucionales, mejor. Cuanto más se refleje que el no a la secesión no es una cuestión ideológica, mejor. Por encima de las diferencias entre la izquierda y la derecha, hay un proyecto compartido que tiene como referente la Constitución del 78. La pedagogía de la unidad es decisiva. Unidad frente a un gobierno como el de Artur Mas, un gobierno que ayer dijo que no tiene dinero para pagar los medicamentos. Si es que esta es la locura. Están corriendo para proclamar la República Independiente de Cataluña y no tienen dinero para pagar a los farmacéuticos. Este gobierno de convergencia, este gobierno del 3%, del 7%, del 20% en comisiones, este gobierno heredero de la familia Pujol, que según los jueces es una familia que actúa como una organización criminal para robar a los catalanes, este gobierno no tiene dinero para pagar las medicinas. Ángela Sánchez.
Los farmacéuticos catalanes aseguran que nunca han afrontado una situación de tanta inestabilidad como la actual. El vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, Francesc Pla, asegura que tienen miedo de que este problema se cronifique y advierte que ya no les sorprende nada del gobierno de Artur Mas.
No es que nos haya sorprendido porque es una situación nueva, sino tristemente por lo contrario, porque es una situación que lleva ya 4 años... Parece que se está cronificando y lejos de mejorar, es una situación que cada año va peor.
El Servicio Catalán de la Salud ha comunicado al Colegio de Farmacéuticos que no disponen de más dinero y, por lo tanto, no podrán pagar medicamentos hasta que no llegue una aportación extraordinaria, seguramente del FLA. Aumentarán, por tanto, la deuda actual, que ya supera los 330 millones de euros.
Y ayer conocimos el veredicto más esperado. Después de 40 horas de deliberación, las 4 mujeres y los 4 hombres que han integrado el jurado del caso Asunta Basterra han considerado probado que Rosario Porto y Alfonso Basterra son culpables del asesinato de su hija, Íñigo Landa.
En su veredicto, el jurado popular entiende que en el momento en el que se sitúa la muerte de la niña por asfixia en la casa de Teo, se encontraban presentes tanto la madre como el padre, como recoge el escrito al que daba lectura el presidente del tribunal.
Entendemos que Rosario no recogió a la niña en casa porque ya estaba en la calle con Alfonso, y entendemos que Rosario paró a recoger a ambos, ya que no hay nada que nos indique que Alfonso regresó a su domicilio. Por otro lado, las cámaras dejan claro que al menos Rosario y Asunta van en el coche. Sin embargo, en ninguna cámara se puede ver con claridad los asientos traseros del vehículo, por lo que no podemos descartar la presencia de Alfonso en él.
Este resquicio puede ser uno de los que se sirvan las defensas, como decía el abogado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren.
Pienso que cualquiera de los que estuvieron en el juicio saben que el veredicto y la prueba están absolutamente discordantes y que no encajan en absoluto.
Las acusaciones piden entre 18 y 20 años de prisión para cada uno. Habrá que esperar varias semanas para saberlo hasta que se conozca la sentencia que va a redactar el juez Jorge Cid.
El jurado considera probado que los padres se dieron a la hija, que la mataron en la casa de Teo, como nos acaba de contar Íñigo Landa, que los dos participaron en la ejecución material del asesinato. Pero en medios jurídicos avisan de que aquí no se acaba la cosa. Los expertos en derecho recuerdan que una cosa es el indicio moral, que te permite tener certeza moral, y otra cosa es la prueba, que te permite tener certeza jurídica. Son dos formas diferentes de conocimiento, y el derecho exige no indicios, sino pruebas. Esto que ha dicho el jurado no es la última palabra, porque luego viene el recurso y la decisión última la van a tomar unos jueces profesionales, y vamos a ver qué sucede, ¿eh? Hay que recordar, por ejemplo, que en las últimas conclusiones de la Fiscalía, presentadas la semana pasada, el Ministerio Público admitió que Rosario Porto, por ejemplo, pudo asfixiar a Asunta en solitario. El jurado dice que cree probado o considera probado que el padre y la madre estaban presentes en el momento de la ejecución material del asesinato. Y sin embargo, la Fiscalía admite que a lo mejor el padre, Alfonso Basterra, no estaba allí. Claro, estas cosas son muy importantes. Tenemos, digamos, la certeza moral por lo que hemos visto de que padre y madre son responsables del asesinato. Pero otra cosa es la certeza jurídica. Y como digo, en medios jurídicos hay inquietud sobre el peso y la decisión del jurado. Patricia Rossetti.
Si eres inocente, que te juzgue un juez. Si eres culpable, que lo haga un jurado. Es lo que se dice en el mundo jurídico. El jurado popular se implantó de nuevo en España en el 95 y los primeros juicios se celebraron en el 96. La Constitución volvía a recoger la participación de los ciudadanos en la justicia, pero no llegó hasta el 95. El jurado resuelve sobre los hechos, no requiere conocimientos especializados, y el juez sobre el derecho. Cada año hay sorteo de posibles jurados. Casi nadie quiere ser elegido y cada vez hay más críticas a este sistema entre los profesionales. El peligro está en los casos mediáticos donde la condena social ya está dictada. En el caso de Francisco Camps, el Tribunal Supremo justificó la decisión del jurado de absolver al político por las dudas que tenía. Explicaba el Supremo que el jurado está compuesto por personas inexpertas en derecho, sin conocimientos jurídicos. Eso le corresponde al juez, al profesional. Y en el caso de Asunta Basterra, el jurado ha ido más allá que el fiscal, que modificó sus conclusiones.
Bueno, el porcentaje de fallos de jurado que son corregidos después por los jueces profesionales es del 20%. Alguien dice que, algunos dicen que es un porcentaje no muy alto. Bueno, es un porcentaje alto porque estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? Hay casos que recordamos todos, como el de la condena de Dolores Vázquez en el caso de Rocío Bánikov en el 99. Dolores Vázquez estuvo 17 meses en la cárcel por un crimen que no cometió. Este caso de la niña Asunta Basterra no tiene, parece nada que ver con aquello, porque aquí los indicios parecen claros. Repetimos que indicios no son pruebas. Los integrantes de este jurado, como los de cualquier jurado con un delito así, son sometidos a intensísimas presiones. Los medios ya habíamos decidido qué es lo que había pasado ahí. Y eso te lleva a preguntarte, ¿qué aporta el jurado? ¿Qué aporta el jurado en este momento en que la presión mediática es tan alta? Es verdad que es una institución que está prevista en nuestra Constitución. Es verdad que hasta 1995 no se puso en marcha. A lo mejor hay que pensárselo. 7 y 17, 6 y 17 en las Islas Canarias. Actualizamos información. Les contamos otras cosas que están sucediendo con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Rajoy se reúne hoy en Canarias con los familiares de los militares fallecidos.
Los buzos han recuperado los cuerpos de dos de los tres militares. Hoy volverán a intentar rescatar el tercero. El rey Felipe VI pilotó ayer, como gesto de homenaje a los fallecidos, un helicóptero Super Puma igual al accidentado.
Al menos 27 muertos en el incendio de una discoteca en Rumanía.
Una chispa en un espectáculo pirotécnico provocó la explosión. Las autoridades reconocen que la cifra de fallecidos aumentará en las próximas horas. Y en Filipinas, al menos 15 personas han muerto en otro incendio en un mercado.
Feliz cumpleaños. La heredera al trono de España, la princesa Leonor, cumple hoy 10 años y estamos convencidos de que se lo va a pasar estupendamente.
Su padre, el rey Felipe VI, le ha otorgado el Toisón de Oro, la más alta condecoración dinástica. El Consejo de Ministros también ha aprobado el estandarte de la princesa de Asturias.
Estados Unidos anuncia el envío de tropas a la guerra de Siria.
La cumbre de Viena diseña una hoja de ruta para la paz que incluye un alto el fuego y elecciones plurales. Dos bombardeos del ejército sirio sobre bastiones rebeldes causan al menos 91 muertos.
Muere un bebé palestino de 8 meses intoxicado con gas lacrimógeno.
Ya son 67 los muertos palestinos y 11 israelíes en la ola de violencia desatada en el mes de octubre.
Apartados del caso Gürtel.
La Audiencia Nacional deja fuera del tribunal que tiene que juzgar el caso a los jueces Enrique López y Concepción Espejel por supuesta afinidad con el Partido Popular. Es lo que pedía el PSOE. Contra la decisión de la Sala de lo Penal no cabe recurso.
El IBEX sube un 8,4 en su mejor mes en 2 años.
La bolsa cierra octubre con la mayor subida mensual desde 2013, lo que ha servido para recuperar gran parte de lo perdido durante el mal tercer trimestre del año.
El FMI pide a España seguir con las reformas.
El fondo reclama mejoras laborales, seguir con el ajuste fiscal y una mayor disciplina de las comunidades autónomas.
El asteroide La Gran Calabaza pasa hoy cerca de la Tierra.
Tiene el tamaño de 4 campos de fútbol, aunque no supone ningún peligro para nuestro planeta. Pasará a las 6 de la tarde a 480.000 kilómetros de la Tierra, una distancia superior a la que nos separa de la Luna.
Asaltan y agreden a Mar Márquez en su casa.
2 periodistas italianos de un polémico programa de televisión se cuelan en el domicilio del piloto español y le provocan y zarandean en el garaje de su propia casa. Márquez ha denunciado los hechos. En menos de una hora comienzan las semifinales del máster femenino de tenis con Garbiñe Muguruza y ya ha arrancado la 10ª jornada de Liga. Deportivo y Atlético de Madrid empatan a 1 en Riazor. Para hoy a las 4, Real Madrid Las Palmas. 2 partidos para las 6:15 de la tarde, Villarreal Sevilla y Valencia Levante. A las 8:30, Getafe y Barcelona se miden en el Coliseum. Y para cerrar la jornada del sábado a las 10:05, Real Sociedad Celta.
Vamos con la previsión meteorológica que nos trae Ana Palacios cuando son las 7:20 y las 6:20 en Canarias.
Pues hoy sábado pasado por agua porque va a llover en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía. También en las Islas Canarias, donde se espera que las lluvias sean localmente fuertes. Por la tarde, además, estas precipitaciones se van a extender a la Comunidad Valenciana. En cuanto a las temperaturas, bajan. Los termómetros van a rondar durante el día entre los 24 grados en Bilbao y Córdoba y los 14 en Ávila.
Pausita para la publicidad y volvemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En el partido de las 12 siempre preguntamos.
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado de estar aquí.
Repreguntamos.
¿Quién tiene la culpa?
Creo que esa patada no era justificable. Si yo tuviera que ir al campo del Madrid, preferiría estar con la gente en el gallinero. Pero no me gusta que los políticos utilicen a los deportistas.
Me parecería terrible una liga sin el Español y el Barça.
Y después también lo analizamos.
Acaba de venir aquí Pablo Iglesias y hay que estar.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
33.328. Serie 63.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La economía española ralentiza su crecimiento. Joaquín Vidmanos.
Estadística confirma lo que avanzó el Banco de España, que en el tercer trimestre el PIB creció un 0,8%, 2 décimas menos que en el segundo. El gobierno niega un enfriamiento en la actividad. Recuerda que en tasa interanual estamos en niveles que no se veían desde 2007. Son declaraciones a COPE del secretario de Estado de Economía, de Íñigo Fernández de Mesa.
Creo que no se está produciendo ni mucho menos un frenazo en la economía española. La economía española crece a tasas interanuales del 3,4%. Y además todos los indicadores adelantados que venimos observando son muy positivos.
El gobierno insiste, eso sí, en la necesidad de mantener la política económica, de no dar marcha atrás en las reformas. Fernández de Mesa admite que a los inversores les preocupa lo que pueda pasar después de las elecciones generales.
Sí, les preocupa más la posibilidad de que haya un cambio en la política económica. Esas sí son cuestiones que los inversores preguntan y sí les preocupa porque ellos consideran que lo que ha funcionado estos años ha sido la política económica que ha cometido el gobierno.
Dice que ha costado mucho recuperar la confianza y que se puede perder si volvemos a hacer las cosas mal.
Octubre ha sido un buen mes para la bolsa. Fernando Mañueco.
Esta semana la bolsa se ha visto presionada por la incertidumbre política que llega desde Cataluña. La prima de riesgo ha aumentado, supera los 115 puntos, pero sobre todo ha sido una semana de presentación de resultados empresariales. En general, el mercado los ha recibido con caídas en las cotizaciones. Ha bajado BBVA tras conocerse que su beneficio se ha reducido casi un 12%, hasta 1.700 millones de euros. Ello se ha debido a las minusvalías por la compra de un porcentaje del banco turco Garanti. Ha caído la cotización del Santander, a pesar de que ha aumentado su beneficio neto un 17%. Hasta 5.100 millones de euros. En negativo ha operado también el Banco Popular. Su beneficio se ha reducido un 8%. Los bancos están sufriendo además por un informe de la Comisión Europea sobre las cláusulas suelo de las hipotecas y por las pérdidas que ha dado el gigante alemán Deutsche Bank. Esta entidad va a reducir su plantilla y va a eliminar el dividendo.
ha sufrido los bancos esta semana, pero como les repetíamos, la bolsa ha subido un 8,38%, ha sido el mejor mes desde julio de 2013. Hoy es el Día Mundial del Ahorro. El porcentaje de los españoles que consigue ahorrar mensualmente entre un 5 y un 30% de sus ingresos ha subido este año 2,4 puntos. Cristina Sáez.
Hemos ahorrado más que en 2014, pero aún hay uno de cada tres españoles que no consigue ahorrar nada. De los que sí lo logran, pocos llegan a superar los 500 euros mensuales y casi la mitad se queda en torno a los 100 euros. En COPE hemos salido a la calle a preguntar cuánto queda para la hucha a final de mes.
Cuesta ahorrar. Entre pitos y flautas siempre suelo sacar para cubrir los gastos del mes, pero para ahorrar no me da.
Ahorro poquito, poquito. Hay meses a lo mejor que sí que puedo ahorrar 200 euros o 300 y otros meses que no.
Llevo muy puesto, la verdad. Si ahorraré algo serán 50 euros como mucho.
Puede llegar a 100, es que tampoco tengo mucho más.
No son cifras elevadas, pero todo suma y aunque seguimos controlando el gasto, sobre todo en lo que respecta a ocio y energía, vamos soltándonos el cinturón, como ha explicado a COPE Eva Montero, portavoz de Rastreator.com.
Cada vez estamos ahorrando más y también gastando más y parece que la economía empieza a moverse, aunque sea poco a poco.
Un movimiento que, como ha afirmado Montero, condicionará que el ahorro de los españoles crezca en el futuro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La princesa Leonor cumple hoy 10 años. Su padre le ha otorgado el collar del toisón de oro. Carmen Lavalle.
La princesa Leonor cumple 10 años y coincidiendo con esta celebración, Felipe VI ha decidido concederle el primer toisón de oro de su reinado, una distinción que hoy publica el Boletín Oficial del Estado y que el propio don Felipe recibió del rey Juan Carlos a los 13 años, como marca la tradición monárquica. Lo anunciaba tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María.
La concesión de su majestad el rey de este collar responde a la tradición y a la continuidad en la figura de los herederos de la corona de España y a la progresiva institucionalización de la figura de la princesa de Asturias como heredera.
Cuando en el futuro presida actos públicos, la heredera de la corona también podrá usar un guión y estandarte idénticos a los de su padre. De momento, y por su corta edad, en los primeros premios Princesa de Asturias han sido los reyes los encargados de representarla. Junto a ellos y a su hermana, la infanta Sofía asiste cada año a actos institucionales como el desfile militar del 12 de octubre.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028, confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y todo listo para su primer día de cole. 1, 2, 3 y le dejas en la guardería por primera vez. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones, te bonificamos con un 3% tus recibos de la guardería, el colegio o la universidad de tus hijos. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Comienza el curso ahorrando. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
¿Quieres disfrutar del mejor picoteo? Entra en la página de Facebook de La Guita y consigue uno de los 100 kits de picoteo que sorteamos cada mes. ¡Ya hemos regalado más de 1000! ¿A qué esperas? ¡Viva el picoteo! La Guita, comparte lo bueno.
Roturas de huesos y cadera, contusiones, complicaciones y fallecimientos. Para el mayor, el hogar puede ser inseguro. Pide tu estudio técnico gratuito a Antidex y gracias a unos sencillos cambios, como sustituir la bañera por una ducha con Antidex por solo 499 euros más IVA, podrás vivir tranquilo y seguro. Infórmate 91 447 1111 y antidex.es. Antidex te da más.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante 5 días a la semana.
Mi querido Luis de Herrera.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues entonces.
Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro usted mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
Carlos. Porque damas y caballeros, lo que comienza a las 6. Parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias aquí hace hora y media que se las estamos contando. Vamos a actualizar, refrescar información con la ayuda de Paloma Estrada. Rajoy se reúne hoy en Canarias con familiares de los militares fallecidos en el accidente de helicóptero.
El presidente se dirigirá primero a la base de Gando, a la que pertenecía el aparato siniestrado. Allí permanece el ministro de Defensa, Pedro Morenés, siguiendo las labores de recuperación de los cuerpos de los tres militares. Este sábado se reinician los trabajos para rescatar al último de los fallecidos.
Sánchez y Rivera coinciden este sábado en Cataluña.
En pleno desafío soberanista, el líder del PSOE y el de Ciudadanos participan en actos preelectorales en la región tras reunirse esta semana con Rajoy para establecer una estrategia común de cara a los independentistas. Rivera este viernes desde Moncloa daba su apoyo al presidente para hacer cumplir la ley y proponía un pacto para España.
La princesa Leonor cumple 10 años.
Y coincidiendo con su aniversario, el rey Felipe VI ha concedido a su primogénita el collar del Toisón de Oro, la más alta distinción de la familia real española. Al mismo tiempo se crea el guión y estandarte de la princesa de Asturias.
Vigilia silenciosa para recordar a las víctimas del Madrid Arena.
Allegados y amigos de las 5 víctimas mortales de la trágica fiesta de Halloween recordarán hoy a las jóvenes en el tercer aniversario de su muerte con una vigilia en la plaza de la capital que tomó el nombre de dos de las fallecidas, Cristina Arce y Rocío Oña.
Nos vamos al cine. A mí hay cosas que me da vergüenza decir, bueno, por aquello del pudor, pero ahora que hay motivo. Buenos días, Jerónimo.
Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Yo siempre, Jero, me ha parecido que tenías un aire a Robert Redford. Lo que pasa es que la adulación...
Gracias.
La adulación siempre me parece algo vergonzoso, pero bueno, ahora ya me lo reconozco. Sepan ustedes que Jerónimo José Martín tiene un aire a Robert Redford que esta semana lo tenemos en pantalla, ¿no?
Sí, no sé qué decir ante ese elogio, porque sí, es el Robert Redford actual, que ya está un poco bajadito, pero bueno, aún así, gracias.
Fuera, o sea, el que tuvo retuvo,
sin duda.
Hay señoras a las que Robert Redford sigue pareciendo estupendo.
Y un gran actor, además.
Bueno, nos trae buena película Robert Redford.
Muy buena, muy buena, además en su estilo. Se titula La Verdad.
Van a abrir una investigación. Pinta mal.
No pueden machacarnos por plantear una pregunta.
Hablamos de mezclar tus ideas políticas en tu reportaje.
Eso no es verdad.
¿Cómo separar la política de todo esto?
Muy película buena película de periodistas, sí, sobre periodistas.
Sí, sí, además que le pega todo a Robert Redford, que te recuerdo que protagonizó Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula, que es uno de los referentes clarísimos, sí, junto con Network. Además tiene ese estilo, digamos, muy pegado a la realidad, ágil, inquietante del cine de los años 70, de toda esa generación de directores que se crearon, se hicieron ellos mismos en la televisión. Sí. Y la verdad es que funciona muy bien. Es el debut, el potente debut, de como director de un guionista que ha hecho películas potentes también, como Zodiac, The Amazing Spider-Man, Asalto al Poder, que se llama James Vanderbilt, y claro, ha unido a Cate Blanchett y Robert Redford, nada menos, sí, en la recreación de un hecho histórico que a lo mejor tú recuerdas, que se denominó el Rattergate, que era un reportaje que emitió la CBS dos meses antes, un mes antes de las elecciones, donde se decidía la posible reelección de George W. Bush como presidente de Estados Unidos, en la que desvelaban que no había hecho la mili, que todo lo que había dicho era mentira y que su paso a la Guardia Nacional supuso una serie de favores que además le permitieron no ir a la guerra de Vietnam. Con lo cual, claro, era un reportaje duro, con unas fuentes que fueron lo que discutieron el resto, muchos de otros medios de comunicación, y se montó un pollo mediático bastante notable, conocido como Rattergate, y que acabó con la carrera tanto de la productora del programa, Mary Mappes, que la interpreta Kate Blanchett, como del popularísimo presentador de ese informativo, Dan Rather, que lo interpreta Robert Redford.
O sea, es una peli sobre acontecimientos reales,
sí.
Que reproduce, digamos, el conflicto moral de los periodistas, ¿no?
Sí, porque lo que cuestionan es la autenticidad de sus fuentes. O sea, si fueron engañados o no, y luego ellos contra todos intentando defenderse, porque en realidad, claro, ellos van diciendo...
Hay las fuentes.
Dice, desde luego, usted puede decir lo que quieran, pero no quieren contestar la pregunta. Señor Bush, ¿usted hizo o no hizo la mili? Porque aquí hay varios testimonios de generales que no le vieron el pelo nunca. Es interesante, ¿no? Toda esa reflexión, que es muy de Cineforum sobre ontología periodística, de reflexión sobre la influencia de los poderes políticos económicos en los medios de comunicación, sobre ese afán de buscar la verdad.
O sea, que... La peli de la semana.
Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que es un pelín antirrepublicana y pierde un poco de ponderación. Pero claro, ver a Kate Blanchett en plan desatado, pues claro, es seguro que va a ser candidata a los Oscars, muy probablemente. Sí. El papel de Robert Redford lo ha hecho más veces, con lo cual te sorprende.
O sea,
¿tú
crees que esta película también tiene algo que ver con la carrera a las presidenciales en este momento?
Bueno, a lo mejor sí. Podría ser interesante, sí. Porque efectivamente... son momentos en los que los medios de comunicación
la ha patrocinado Hillary Clinton.
Vaya usted a saber, es posible. No sería nada desdeñable, o sea, y sería muy interesante hacer un reportaje sobre eso para defenestrar la película como producto cinematográfico.
Claro,
por lo menos
puestos
te fomenta...
buscar la raíz de todo,
es un modo de fomentar el espíritu crítico, un sano espíritu crítico, que es muy bueno, al igual que una película muy muy potente esta semana española.
Robert
que...
Redford está estupendo, ¿no?
Está estupendo. Está
Le he visto en algunas de las promociones con mucha arruga en la cara.
Sí,
o sea, tú te conservas mucho mejor que él. Sí.
Está mayorcito. Pero que te decía yo que el espíritu crítico es lo que pretende precisamente fomentar un productor español metido a documentalista. Ya lo hizo muy bien en Hijos de las Nubes, la última colonia, sobre el pueblo saharaui. Y ahora ha hecho un documental originalísimo sobre Corea del Norte que se titula The Propaganda Game.
Mi nombre es Álvaro Longoria. Durante muchos años he sentido fascinación por Corea del Norte. ¿Todo lo que leemos y oímos de Corea del Norte es cierto? Durante los próximos días, mi misión será buscar la verdad.
Ya ha estado Álvaro Longoria...
Sí, lo cual tiene mucho mérito, claro. Para eso ha tenido que ponerse en contacto con un personaje que conocerás, un político y periodista español, catalán, tarraconense en concreto, Alejandro Cao de Benós, de Leves y Pérez, que es el único occidental que tiene un cargo público en Corea del Norte, es embajador de relaciones culturales con países extranjeros. Entonces, bueno, para conseguir las imágenes, porque es dificilísimo entrar en Corea del Norte y menos con una cámara.
Sí.
Entonces, va filmando... Y va mostrando, que es el objetivo final que tiene, las diferencias que hay entre la propaganda agresiva que muchas veces tenemos en Occidente, en concreto en Estados Unidos, contra Corea del Norte, y la realidad. Y a la vez va mostrando que la realidad que le están mostrando es muy limitada. O sea, le dejan 2 minutos solo en los 4 días o 5 que está filmando. Y luego
vamos a ver. Él solo puede firmar la Corea del Norte oficial.
Oficial, esto
entonces,
es.
¿Cuál entonces, es el interés del documental
pues que él
solo se ve la Corea del Norte oficial?
Pues que él se va guardando su opinión para que el espectador se vaya dando cuenta de por qué este museo tan impresionante no hay ni su padre. Aquí estamos solo nosotros. ¿Por qué yo cuando digo, me gustaría oír misa, que soy cristiano, puedo hacerlo? Sí, sí, por supuesto, pero tardan 5 horas en contestarle. Va a una iglesia donde todo el mundo está con velo, cantan cantos gregorianos maravillosamente, y al final no dan la comunión. Y él pregunta, dice, ¿y esto de la comunión? No, es que no estaba el sacerdote. Entonces, ¿quién ha celebrado? ¿Y usted quién es? No, yo soy el presidente de la iglesia. O sea, vas viendo...
O sea, ha sido un
montaje. Probablemente. Sí. Entonces, todo esto te lo va mostrando de un modo muy delicado, también porque está de la mano del otro, para llegar a una conclusión. Y decir, señores, ojo con la propaganda y agitación tanto de gobiernos como de muchos medios de comunicación, de uno y otro lado. El análisis final geoestratégico que hace llega a la conclusión de que nadie quiere cambiar el status quo de Corea del Norte, ni Estados Unidos, ni China,
o sea, que
ni Japón.
Mucha hipocresía en torno a...
Entonces, es enormemente interesante como documento para hacer pensar al espectador. Me ha gustado muchísimo. Estoy casi seguro que va a ser candidato a los Goya y que probablemente lo gane con todo merecimiento.
¿Y si alguien no quiere una película política?
Pues tiene una para todos los públicos magnífica, imaginativa, preciosa, que se titula Little Boy.
Soy un enano.
Eres un Little Boy.
¿Te vas a la guerra?
Sí.
El enemigo se ha infiltrado en los Estados Unidos.
Nunca te midas de la cabeza hacia el suelo. Hazlo desde aquí hasta el cielo.
Preciosa película del mexicano Alejandro Monteverde, que ya nos sorprendió hace años con Bella, ¿te acuerdas aquella película? Sí. Sobre el aborto. Esta también la ha producido Eduardo Verástegui, tiene un pequeñito papel él, y sube muchísimo de calidad. Es una película con una producción espléndida, un reparto muy potente en el que está el cómico Kevin James, Tom Wilkinson, Emily Watson, y es la historia de un niño pequeñito que tiene un problema de desarrollo y todo el mundo se mete con él, le llaman Little Boy, se lleva muy bien con su padre, con el que se inventa aventuras, sigue los cómics de un famoso mago, y de pronto al padre, son los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, le mandan al frente del Pacífico. Y al poco llega la noticia de que ha muerto, ha desaparecido en combate. Es un trauma muy grande para el chaval, que además empieza a odiar al único japonés del pueblo. El cura le echa un capote para hacerle descubrir la caridad por un lado y la fe por otro, para que rece, para que su padre vuelva. Es preciosa la película. Tiene un poco de toque de Junet, del francés, en esa mezcla de realismo y fantasía. Desatada un poco la princesita de Cuarón. Y es maravillosa. La banda sonora es espléndida, la selección de canciones también. Y tiene unos momentos emotivos, divertidos, con una puesta en escena realmente poderosa. Me ha gustado muchísimo Little Boy. Y yo creo que es una película de amplio vuelo que debería estar representada en los Oscars, probablemente, que veremos. Va a tener críticas agresivas, pues es una película que deja muy bien el cristianismo y deja muy bien la solidaridad en todos los sentidos, y a veces eso pues ya lo toman como una moraleja y como un sermón y tal. Está hecho maravillosamente con Capra, con Frank Capra como punto de referencia. Una referencia que tiene exactamente igual.
Muy alto tiras.
Sí, tiró muy alto, pero es que es así. O sea, esas son las referencias que está usando esa película y que usa la siguiente película, que es una comedia muy agradable, mucho mejor de lo que yo me esperaba, que se titula El Becario.
¿Eres el nuevo chofer de Jules?
No, en realidad soy su becario.
No eres tan mayor como pensaba.
Es en momentos como estos en los que necesitas...
Este es el actor de doblaje de Robert De Niro. Es Robert De Niro el que hace la película.
Robert De Niro y Anne Hathaway, otro par de actores sensacionales, en una película que se parece bastante al Diablo Viste de Prada, también pues ambienta en el mundo de la moda. Es una revista online de venta de ropa que ha creado una chica joven muy creativa que ahora está estresada, que no llega a atender bien a su marido y a su hijo, y de pronto encuentra una ayuda inesperada en un programa que se ha inventado uno de sus colaboradores. Yo no sé si existe esto en la realidad, que es un programa de becarios senior. O sea, de becarios jubilados.
Ah, claro que sí, en España existen organizaciones
pues
de este tipo.
Me parece originalísimo. Y entonces el becario serio es...
Bueno, más que becario, voluntario.
Sí, es Robert De... Pero lo llaman así, Robert De Niro, que ha tenido cargos directivos en alguna empresa, viudo, 70 años, y que, claro, inicialmente la chica con él no sintoniza mucho, hasta que poco a poco va estableciendo una especie
de
relación paterno-filial.
No de amor,
es una historia paterno-filial, más bien, de amistad, pero con un montón de reflexiones muy interesantes sobre la conciliación trabajo-familia, la buena dirección empresarial. Porque además
es
dramática, es cómica, cuando se pone dramática en Hathaway está espléndida. Y es una directora, se llama Nancy Meyers, que ya nos dio hace muchos años una buena película sobre estos temas, Baby Tú Vales Mucho, sí. Y que ahora yo creo que confirma que es una gran directora, sin duda.
No nos abrumes con más.
No, tenemos una española de la que hay que hablar, porque va a tener muchos premios, que se titula Truman.
No habrá venido para convencerme de nada, ¿no?
No te pongas a la defensiva.
Llevo un
Ricardo
año
Darín.
Pensando las cosas tranquilamente.
A veces nos precipitamos.
Y Javier Cámara.
Y Javier Cámara, sí. Bueno, o sea, dúo de grandes actores.
Ya han ganado el premio del Festival de San Sebastián a los mejores actores con total merecimiento. Es de Cesgay, una de sus mejores películas, En la ciudad, una pistola en cada mano. Aquí es dos amigos, uno que es un actor de teatro que le acaban de... Vamos, que tiene un cáncer terminal en el que ya no quiere seguir con el tratamiento. Y un amigo suyo que viene desde Canadá, que es Javier Cámara, que están 4 días juntos. Tiene momentos preciosos, emotivos, incluso con cierta apertura a la trascendencia. Va a tener muchísimas candidaturas, es una de las películas favoritas de este año, pero el desenlace es muy complaciente, es muy políticamente correcto, es una pena, lo estropea bastante la película, pero ojo, son palabras mayores, es de las mejores películas de este año, sin duda, Truman. Y hay otra apuesta que te puede gustar,
sí.
Solo escucharemos la música de esta, que es Educación Siberiana, de un italiano, Gabriele Salvatores, que es muy, muy desparramado él, o sea, es muy irregular en sus películas, pero es un acercamiento a la mafia siberiana, los ulcas que se llaman, sí, que fueron deportados por Stalin. es una rememoración de uno de ellos, de su infancia y juventud, con su código de honor. Son cristianos ortodoxos, pero a la vez brutales en sus acciones criminales. Un poquito sobreactuada la película, pero enormemente interesante, muy bien hecha, potente. Y luego el resto, pues mira, El último cazador de brujas, típica cosa de esta, sí, de Vin Diesel cazando brujas, un culebrón que se llama Tres Corazones, que no vale mucho, y un musical que se llama Los últimos cinco años, que si alguien se quiere ir a verlo se va a decepcionar bastante, bueno, porque entonces, es flojita.
Vamos a ver a Robert Redford hoy sábado, a ver La Verdad. El domingo...
Con los niños
vamos a ver Little Boy.
Tú te vas solo el lunes a ver el documental de Propaganda Game.
Sí, y El Becario y Truman lo metemos...
Eso en cualquier momento.
En cualquier momento.
Sobre gracias, si uno está un poquito deprimido.
Gracias, Robert. Gracias.
Gracias.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya La Semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy la sombra de lo que era, doctor. Lo veo todo negro. Necesito ver la luz.
Pues vaya Bricor.
En Bricor te ayudamos a ver las cosas mejor, al menos por 3 días.
Porque el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre...
te regalamos el 20% de tus compras en bombillas LED.
Para que puedas descontártelo en nuevas compras.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Consulta nuestras direcciones y calendario de aperturas en Bricor.es.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer la vicepresidenta del gobierno dijo que el Ejecutivo actuaría tan pronto como sea posible ante el Tribunal Constitucional para frenar la locura secesionista. Vamos a hablar con Ángel Sánchez Navarro, profesor de Derecho Constitucional, subdirector de las publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales. Profesor Sánchez Navarro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, esto, ¿cuándo se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional? Hay algunos que dicen que habría que haber recurrido ya. Este proyecto de resolución presentado a la mesa del Parlamento, ¿hay que esperar a que ese proyecto de resolución se convierta en una resolución aprobado en el Parlamento de Cataluña?
Claro, solo se pueden recurrir actos de órganos parlamentarios, es decir, una pregunta, un acto de un particular o de un grupo no es un acto del Parlamento todavía y, por tanto, no tiene la categoría de acto jurídico susceptible de producir efectos si desea recurrido.
O sea, que tan pronto como el Parlamento apruebe esa resolución, el Gobierno puede recurrir al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se admite a trámite. La sola admisión a trámite significa declarar sin efectos esa declaración.
Efectivamente.
Ya, pero ¿y si esta gente sigue con la suya? Porque, claro, lo de la República Catalana incluye también desobediencia a las leyes, finanzas propias, hacienda propia, vamos, seguridad social propia. Quiero decir, si el Tribunal Constitucional admite a trámite y declara sin efecto, pero el Parlamento sigue actuando, ¿qué se puede hacer? ¿Solo queda el 155?
No, hay muchas cosas antes. Para empezar, de hecho, hay una cosa previa. Primero, hay un acto que es el acto de la mesa del Parlamento,
sí,
que considera que esa propuesta de resolución es debatible y votable. Eso ya es un acto jurídico, hay un acto de la mesa del Parlamento y, por tanto, ese acto ya podría ser impugnado.
Ah, o sea, antes...
Si la resolución se aprobase posteriormente, también podría
ser... Ah, o sea, la admisión, digamos... De por parte de la mesa del Parlamento ya es recurrible.
Claro, evidentemente un parlamentario está supeditado en este caso al reglamento y solamente se pueden debatir asuntos de la competencia de la Cámara
en este caso.
Y eso quiere decir que además la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecida por el que aprobada entre el general escepticismo y crítica hace apenas un mes permite, por ejemplo, que a los miembros de la mesa del Parlamento, a los funcionarios parlamentarios, etcétera, el Tribunal Constitucional les podría llegar a advertir, miren, si hacen esto es inconstitucional y, por lo tanto, cualquier acto de ejecución de esa de ese acto que ha sido declarado inconstitucional, sí, sí, puede producir consecuencias.
Entonces, ¿usted cree que es preferible recurrir ya solo el hecho de que la mesa admita oficialmente a trámite la propuesta de resolución y no esperar a que la resolución se apruebe?
Vamos a ver, cualquier acto de un órgano, sí, público que sea que produzca efectos jurídicos puede ser impugnada.
Ya.
Y a partir del momento en que el 161.2 permite resoluciones que sean impugnadas, que con unos ciertos efectos y demás, a partir de ese momento, y en virtud, insisto, de la última reforma, el tribunal puede avisar a personas concretas,
sí,
y decirles que no pueden llevar ningún acto que sirva de aplicación, de ejecución de esos actos, a su vez declarados inconstitucionales.
Ya.
Por lo tanto, digamos que pasa de ser una cosa genérica a ser una cosa concreta,
ya,
que afecta a personas concretas. Recuerde que Atutxa fue inhabilitado y la mesa del Parlamento Vasco en algún, sí, momento pues llegó a ser condenada por incumplir una resolución.
Ya, pero vamos a ver. Supongamos que efectivamente se recurre no ya a la resolución, sino la admisión a trámite por la mesa del Parlamento, que eso se recurre inmediatamente al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional lo admite a trámite, que se aplica la nueva ley orgánica del Tribunal Constitucional y esos miembros de la mesa quedan inhabilitados. Pero ellos persisten en una celebración del Pleno. ¿Qué queda? ¿Enviará una pareja de la Guardia Civil? O...
No, vamos a ver. Si es que cada acto que se produzca, eso se va a multiplicar. Entonces todos los actos que, sí, quedarían anulados. A partir de ahí, en el momento que sean actos jurídicos, por ejemplo, el Parlamento solo se reúne naturalmente para hacer actos válidos. Una,
claro,
vez que el acto es anulado, no tiene eficacia jurídica. Ya en ese momento, vamos a ver, yo, sí, creo que lo que se ha modificado esencialmente es el régimen de responsabilidad, que, como,
sí,
digo, deja de ser genérico para empezar a poder concretarse en personas concretas y en tener consecuencias específicas para cada uno. O sea, cada uno va a ser responsable de los actos y no es solo los miembros de la mesa, es que es el funcionario que tiene que... si se piden los servicios jurídicos de la Cámara, pues,
sí,
las personas que colaboran, que contribuyen a cualquier puesta en práctica de actos que han sido declarados inconstitucionales.
Ya.
Y eso, insisto, pues antes de llegar, si se aprueba, no hace falta, si, vamos a ver, no es que haga falta o no sé si hay que mandar a la Guardia Civil y eso no me toca a mí decidirlo, ¿no? Pero en un momento determinado, simplemente cada acto que cada persona realice,
sí,
en particular, autoridad, y sobre todo empleados públicos.
Ajá.
Cada acto que realicen puede ser específicamente sometido a un régimen disciplinario y sometido a una serie de sanciones. Entonces, yo insisto que antes de llegar a lo general, hay personas concretas afectadas que serán avisadas directamente e individualmente de la, sí, responsabilidad que... Yo creo que eso es un mecanismo que puede ser muy fuerte, claro.
Ya, o sea, que ahí... al funcionario de la Cámara, ¿no?, que, no sé, actúa como asesor jurídico, le puede caer una inhabilitación de cuidado.
O sea, en abstracto, por eso digo, en abstracto no sé, habrá que ver cada caso. Si,
sí,
se pide un informe jurídico de la Cámara y el informe jurídico de la Cámara dice esto es inconstitucional...
Sí.
Pues los funcionarios salvarán su responsabilidad. A partir de ahí serán las autoridades, los miembros de la mesa, en este caso, en ejercicio de autoridad, los que hagan. A partir de ahí, cada paso que se dé,
sí, sí,
en,
sí,
aplicación o en desarrollo de un acto declarado inconstitucional,
ya,
es susceptible de ser declarado inconstitucional y además de producir responsabilidades que ya son, insisto, no abstractas, disciplinarias concretas. Antes,
sí,
de,
sí,
pensar en una inhabilitación que es una sanción penal, etcétera, pues ahí cualquier funcionario puede ser suspendido,
ya,
en el ejercicio de su cargo, incluso con carácter cautelar.
Ya. Antes le preguntaba sobre qué momento le parece procesalmente más oportuno. ¿Usted cuándo cree que hay que hacerlo esto?
Yo creo que en cuanto se produzca un acto susceptible de recurso, hay que recurrirlo. Sin más, o sea,
sí, por imperativo legal, sí.
Uno por uno. Y además, insisto, que con esa eficacia del nuevo régimen de ejecutoriedad de los actos.
Profesor Ángel Sánchez Navarro, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Nada, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. estar informado.
A 7 minutos de las 8 de la mañana, con la ayuda de Ana Palacios, repasamos cómo viene la prensa nacional. Doña Ana, cuéntanos.
Pues todas las portadas coinciden en la foto: Rajoy con Rivera y Rajoy con Pablo Iglesias. Titulares: Iglesias excluye, pacto por la unidad sin Podemos y alianza contra el independentismo. También los editoriales hablan sobre ello. A veces Rajoy está obligando a sus rivales a posicionarse, mientras Rivera ha sido coherente con su discurso. Iglesias se ha convertido en la marca blanca del separatismo en Madrid. El Mundo: extraordinario que los líderes de los partidos sean capaces de sentarse para valorar una hoja de ruta contra el secesionismo. Es un saludable ejercicio de diálogo político. El País: reacción tardía pero necesaria. De estos encuentros se espera algo más que una foto. La Razón: nuevo término, unionista, término que se usó por primera vez en la prensa catalana y de forma negativa. Pero La Razón recuerda que fueron los unionistas los que defendieron la igualdad de derechos en la guerra de secesión americana. Unionista es aquel que busca la unión frente a la separación. Y otros temas más que hay en la prensa. Uno de los más repetidos es el resultado del juicio de Asunta. El Mundo y La Razón titulan igual, con una sola palabra: culpables. Sentencia, recordemos, solo del jurado popular. Y nos cuenta La Razón que al otro lado del océano también podemos encontrar dinero de los Puyol, nada más y nada menos que en México y Panamá. Ya se han encontrado 900 millones en Belice. Y terminamos con un cumpleaños. La princesa Leonor cumple hoy 10 años. ¡Felicidades!
Y vamos con la prensa internacional, con la ayuda de Isabel Vidal, The New York Times.
Pues The New York Times habla sobre el despliegue de fuerzas de las operaciones especiales en territorio controlado por los kurdos por parte de Estados Unidos. Todo para luchar contra el mal llamado Estado Islámico.
The Times
nos cuenta que al menos 13 niños, uno de ellos de tan solo 5 meses, han muerto después de que se hundieran sus barcos cerca de dos islas griegas.
Le Monde.
Pues nos cuenta que Alemania restringe el acceso a sus fronteras con Austria, mientras que otros 22 inmigrantes mueren en el mar Egeo y 35 desaparecen en las costas españolas.
Der Spiegel.
Un incendio en un club de la capital rumana, es su titular. Ese incendio en Bucarest ha dejado 27 muertos y 180 heridos. Según los testigos, se produjo una estampida.
Corriere della Sera.
La prensa italiana también se hace eco de esta explosión de esta noche en Rumanía y señala que el Ministerio del Interior rumano no descarta que el número de víctimas pueda aumentar.
Pues así viene la prensa. Hacemos una pausita para la publicidad y hablamos con Miquel Iceta, el líder del PSC, que está en contra de los independentistas, pero que quiere seguir teniendo su propia particularidad. Vamos a preguntarle a Miquel Iceta, ese bailón de la política, ¿con quién quiere bailar de verdad? Será después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Javi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
¿La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul?
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca, aparca, aparca? Miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Una vez fue un hombre corriente, con las preocupaciones de un autónomo corriente. Pero ahora ya no, porque se ha convertido en el hombre con tranquilidad en los ojos. El asombroso resultado de la protección jurídica premium que da Bankia durante un año solo por tener el PAC autónomos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en Bankia.es.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Aldeas Infantiles SOS. ¿Qué hace?
Ayudamos a las familias para que los niños no se tengan que separar de sus padres. Y si eso pasa, los acogemos en un entorno familiar y les damos la estabilidad que necesitan para que vivan sintiéndose queridos y respetados hasta que su familia se haya recuperado. Y algo muy importante, nunca separamos a los hermanos biológicos para que crezcan juntos y mantengan su vínculo afectivo.
Únete a nosotros. Únete a la familia más grande del mundo. Necesitamos corazones tan grandes y generosos como el tuyo. Aldeas Infantiles SOS. Un hogar para cada niño.
COPE colabora en esta acción.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Aquí hace un par de horas que se las estamos contando. Rajoy cuenta con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos para responder al secesionismo catalán. El presidente del gobierno compareció ayer en Moncloa después de la primera ronda de contactos con líderes de los partidos políticos, una ronda de contactos de la que no sale un pacto escrito, pero sí un gran acuerdo nacional en favor de la unidad de España. Por primera vez en mucho tiempo, los partidos constitucionales se ponen de acuerdo en lo esencial, como lo estamos la mayoría de los españoles. Con gestos como estos, la política se acerca a la vida social. Compareció Mariano Rajoy después de hablar el miércoles con Pedro Sánchez, ayer con Albert Rivera y con Pablo Iglesias. Lo de Podemos fue otra historia, enseguida se la contamos. Rajoy destacó el valor que en este momento tiene el consenso.
Si en este asunto no somos capaces de ponernos de acuerdo, desde luego vamos a dar una muy mala imagen de nuestro país, que además no es la imagen que se corresponde a la realidad. Mi disposición va a ser total y absoluta.
Ese acuerdo no se concreta en un papel, pero sí en un respaldo al gobierno en sus acciones para defender la unidad, en evitar lo que Rajoy llamó debates estériles. El gobierno, por su parte, se compromete a mantener informadas a las fuerzas políticas.
Que el gobierno asume el compromiso, que yo reitero ahora, de hablar con las fuerzas políticas de las decisiones que vayamos tomando en cada momento, y que el gobierno está a disposición del resto de las fuerzas políticas también para escuchar lo que tengan a bien plantear.
Digámoslo claramente, Rajoy ha acertado con esta ronda de contactos, ha acertado haciendo política. España necesita ver que en lo esencial hay un acuerdo constitucional vigente. Ayer estuvieron en Moncloa Rivera y Pablo Iglesias. La diferencia entre uno y otro fue abismal. Rivera apoyó a Rajoy, Iglesias fue a vender su producto. Rivera redujo sus diferencias con el presidente del gobierno al momento más conveniente para recurrir la resolución en favor de la República Catalana. Las palabras de Rivera fueron de apoyo.
El firme apoyo de Ciudadanos y de nuestro partido y de todos nuestros cargos públicos al gobierno de España en el cumplimiento de las leyes democráticas en España. La democracia no es negociable, le hemos manifestado ese firme apoyo para que haga cumplir las leyes democráticas en cualquier rincón de España, también en Cataluña.
Rivera presentó a Rajoy lo que llama un pacto por España, un pacto de 5 puntos. España no se toca, España no se rompe, España es Europa, la Constitución es el cauce, no se pacta con los que quieren romper España.
y nos ha dicho que está de acuerdo en el contenido de muchos de estos puntos, pero que estudiarían en el Gobierno y en el Partido Popular pues si podemos darle salida a esto con una forma de acuerdo o de compromiso por parte de los partidos políticos.
Rivera salió reforzado de esa reunión con Mariano Rajoy, se mostró como un líder con altura de miras, todo lo contrario de la imagen que dio Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias se le vio ayer en Moncloa con más ganas de hacer campaña electoral que de apoyar a las instituciones. Pablo Iglesias se dedicó a criticar no a los independentistas, sino a Rajoy, a los socialistas, a Ciudadanos, a todo el mundo. Pablo Iglesias acusó a los partidos constitucionales de estar bunkerizados.
Le he transmitido que percibo, tanto en su partido como en Partido Socialista y Ciudadanos, inmovilismo. He transmitido que les percibo bunkerizados. Y ese búnker que parece que quieren formar los tres partidos de la nueva gran coalición, creo que no ayuda.
Pablo Iglesias se equivocó claramente ayer. Pablo Iglesias tiene seguidores entre la izquierda, tiene seguidores entre los posmodernos políticos. Pero tanto unos como otros no son partidarios de la independencia. Y ahí Pablo Iglesias, desde su identidad de izquierda, de posmoderno político, de lo que quiera, tenía que haber dado caña fundamentalmente a los independentistas. Cometió ayer el mismo error que cometió Podemos en la campaña electoral del 27 de septiembre en Cataluña. Ser ambiguo, ser equidistante. ¿Qué ha pasado? Que a Podemos le ha ido muy mal en Cataluña. Ahí están los resultados. Pues con esto a Pablo Iglesias le irá mal. La semana que viene Rajoy va a seguir recibiendo líderes políticos en Moncloa. Rajoy tiene en este momento dos tareas claras, diferentes pero complementarias. Una tarea es la tarea jurídica, que es ganar la batalla en los tribunales. Ya veremos cuando recurre al Tribunal Constitucional. Parece que lo hará cuando no llegue la cuestión a la mesa del Parlamento, sino cuando se apruebe la resolución. Bueno, el proceso va a ser rápido porque inmediatamente cuando se recurra al Tribunal Constitucional, la sola admisión a trámite supone que se paraliza la decisión tomada, y además con la nueva ley orgánica del Tribunal Constitucional eso tiene consecuencias inmediatas, de tal manera que a los funcionarios y a los cargos públicos que no obedezcan lo que dice el Tribunal Constitucional se les puede caer el pelo. La otra tarea que tiene Rajoy por delante es una tarea política. Porque Rajoy, además de paralizar el proceso, tiene que hacer ganar terreno al constitucionalismo, hacer caer en la cuenta a aquellos que son sensatos y que han apoyado la deriva secesionista que es una locura lo que están haciendo. O sea, ganar la batalla jurídica y ganar terreno para el constitucionalismo. Y para eso es muy conveniente lo que está sucediendo en Moncloa estos días. Es muy conveniente una respuesta coordinada con todos los partidos constitucionales que haga visible la unidad. Cuanto más se pueda escenificar la unidad de los partidos constitucionales, mejor. Por encima de las diferencias entre izquierda y derecha, hay un proyecto compartido que tiene como referente la Constitución del 78. Y la pedagogía en este campo es decisiva. Sí al acuerdo nacional. Sí a hacer visible que por encima de diferencias ideológicas hay ciertos valores constitucionales que compartimos la inmensa mayoría de los españoles. La unidad es decisiva para hacer frente a un gobierno en funciones como el de Artur Mas, que no dispone de dinero para pagar los medicamentos. Esta es la tremenda paradoja de la situación. Están persiguiendo la República Catalana Independiente, pero lo concreto no son capaces de atenderlo. Es más, huyen hacia adelante por su incapacidad de gobernar. Ayer las farmacias dijeron que no cobran. Este gobierno de convergencia, este gobierno del 3, del 7, del 20% en comisiones, este gobierno que es heredero de la familia Pujol, que según los jueces la familia Pujol es una organización criminal, que está preparada o que durante muchos años se dedicó a robar el dinero a los catalanes, este gobierno no tiene dinero para pagar las medicinas y quiere proclamar la República Catalana independiente. Y ayer conocimos el veredicto más esperado. Después de 40 horas de deliberación, las cuatro mujeres y los cuatro hombres que han integrado el jurado del caso Asunta Basterra han considerado probado que Rosario Porto y Alfonso Basterra son culpables del asesinato de su hija.
El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse.
Atención que aquí no acaba el asunto, porque ahora vendrán los recursos. Y ya veremos si la decisión de los jueces profesionales coincide con la decisión del jurado. Los expertos en derecho nos recuerdan una cosa que no conviene olvidar. Una cosa son los indicios morales, que te dan certeza en el conocimiento moral, y otra cosa son las pruebas, que te dan certeza en el conocimiento jurídico. Son dos tipos de conocimientos diferentes. Y podemos tener la certeza moral de que estos dos padres desnaturalizados mataron a su hija, y puede que las pruebas no sean suficientes. Un dato, un ejemplo. La Fiscalía cambió sus conclusiones y afirmó que quizá el padre no fue ejecutor material de la muerte de la hija, que la madre estaba sola en el momento en el que se produjo el asesinato. Bueno, es un solo un ejemplo. Es decir, hay un porcentaje alto de error en el jurado, un 20% en estos casos es un porcentaje muy alto. Estamos hablando de cosas muy serias y podemos recordar casos como el de Rocío Bánikov en 1999. Dolores Vázquez estuvo 17 meses en la cárcel, luego salió. Parece que no estamos ante un supuesto semejante porque los indicios son claros, pero repetimos, una cosa son indicios y otras son pruebas. El jurado ha trabajado con una presión mediática bestial, porque aquí todos hemos dictado sentencia antes de que se celebrase el juicio. No, la pregunta hay que hacérsela. En este contexto, donde la presión mediática es tan fuerte, ¿es necesario el jurado? ¿Nos aporta algo el jurado? El jurado está en nuestra Constitución, sí, pero la ley no se desarrolló hasta el 95 y con esa tasa de fracaso, de error, y con la situación mediática en la que estamos, bueno, pues a lo mejor hay que pensar en estas cosas. 8:10, una hora menos en Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Rajoy viaja hoy a Canarias para estar con las familias de los militares fallecidos.
Se han rescatado dos de los tres cuerpos a primera hora. Se reanudan los trabajos de rescate. Van a trabajar contrarreloj porque a mediodía llega un temporal que impedirá continuar la búsqueda.
Tragedia en una discoteca en Rumanía.
Al menos 27 muertos y más de 180 heridos en la explosión de un espectáculo pirotécnico en un local nocturno de Bucarest. Asistían unas 400 personas.
Obama envía fuerzas de élite a Siria.
Washington tendrá 50 militares que asesorarán a los rebeldes para contener al Estado Islámico en Viena. Estados Unidos e Irán dialogan por primera vez para buscar una salida a la guerra.
La princesa de Asturias cumple hoy 10 años.
El rey le ha entregado el Toisón de Oro, la más alta condecoración dinástica. A don Felipe se lo concedió su padre, el rey don Juan Carlos, cuando tenía 13 años.
Ada Colau impone a Pablo Iglesias su candidato.
La candidatura conjunta finalmente se llamará En Común Podemos. La alcaldesa de Barcelona coloca a tres personas en los primeros cuatro puestos. El quinto será de Podemos.
Cascos acepta negociar una candidatura conjunta con el PP.
Foro, el partido de Francisco Álvarez Cascos, ha aceptado la oferta del Partido Popular para negociar una candidatura conjunta en Asturias para las elecciones generales del próximo 20 de diciembre.
Apartados dos jueces del caso Gürtel.
La Audiencia Nacional saca del caso a los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, como quería el PSOE, que denunció su afinidad ideológica con el PP.
El asteroide Gran Calabaza se acerca hoy a la Tierra.
Con 400 metros de ancho, tiene cuatro veces el tamaño de un campo de fútbol. Y en el momento en que su trayectoria esté más cerca de la Tierra, estará a una distancia de 480.000 kilómetros. Ocurrirá en torno a las 6 de la tarde, hora peninsular española. Hasta 2026 no volverá a acercarse tanto.
Asaltan y agreden a Mar Márquez en su casa.
Dos periodistas italianos de un polémico programa de televisión se cuelan en el domicilio del piloto español y le provocan y zarandean en el garaje de su propia casa. Márquez ha denunciado los hechos.
En el deporte, el nombre del día es Muguruza.
Desde las 8 juega las semifinales del máster femenino de tenis frente a la polaca Radaska, a la que ha ganado las 4 veces que se han enfrentado. Garbiñe Muguruza jugará después también la semifinal de dobles junto a Carla Suárez. Ya ha arrancado la 10ª jornada de Liga. Deportivo y Atlético de Madrid empatan 1 en Riazor. Para hoy, a las 4 de la tarde, Real Madrid-Las Palmas, y 2 partidos para las 6:15, Villarreal-Sevilla y Valencia-Levante. A las 8:30, Getafe-Barcelona se miden en el Coliseum y cierra la jornada del sábado a las 10:05, el Real Sociedad-Celta.
Y en la previsión meteorológica tenemos mal tiempo, ¿no, Ana Palacios?
Pues sí, sábado pasado por agua porque va a llover en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Castilla y León, en Extremadura y en el oeste de Andalucía también, en las Islas Canarias, donde se espera que las lluvias sean localmente fuertes. Por la tarde, además, estas precipitaciones se van a extender a la Comunidad Valenciana. En cuanto a las temperaturas, bajan, los termómetros van a rondar durante el día entre los 24 grados en Bilbao y en Córdoba y los 14 en Ávila.
Gracias, Palacios. Hacemos una pausita para la publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE tenemos los mejores comunicadores y no somos los únicos que lo sabemos.
A don César Lumbreras. Maestro César, buenas tardes. Enhorabuena por el premio Ondas a la trayectoria profesional.
Buenas tardes, Ángel. No me llames maestro. Muchas gracias por...
César Lumbreras. Premio Ondas a la trayectoria por su labor al frente del programa decano de la radio española, Agropopular. Gracias.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Cordero lechal por medios o enteros a 12,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Este fin de semana, 13TV te presenta La Marimorena por partida doble. A partir de ahora, Carlos Cuesta presenta los sábados y los domingos, a partir de las 9:30, el programa más crítico de la televisión. Reportajes de investigación, entrevistas, cámara oculta. Ahora, los sábados y domingos, a las 9:30 de la noche. 13TV, un aire nuevo.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miquel Iceta, como saben, es el líder de los socialistas catalanes. Señor Iceta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Algunos dicen que usted quiere bailar fuera del coro, que quiere, bueno, quiere acercarse de alguna manera a algunos de Junts pel Sí, que no quiere retratarse con el PSOE. ¿Quiere usted bailar fuera del coro, señor Iceta?
No, yo soy una persona de bailes colectivos y de bailes a veces suelto, a veces agarrado, pero no, en eso soy una persona bastante de orden. Sí. Yo quiero bailar en primer lugar con todos los socialistas porque solo de ese baile sale una solución para el problema que hay en Cataluña, entre Cataluña y el resto de España, y luego quiero bailar con todos aquellos que se opongan a la independencia y que se opongan, sí, al inmovilismo. Es mucha gente, ¿eh? Es un gran baile.
Entonces, si el Consejo de Política Federal del Partido Socialista esta semana ha hecho una propuesta respondiendo a lo que está ocurriendo en Cataluña, en la que no se habla de nación catalana, ¿por qué usted y el PSC siguen con el asunto de la nación catalana?
No, nosotros seguimos en lo que acordamos en Granada, que es que la Constitución recoja los derechos históricos de Cataluña. Eso es lo que defendemos.
Ya, pero ustedes hablan de nación y el sí, documento pero aprobado esta semana no habla de nación.
Sí, pero es que para nosotros Cataluña es una nación, pero no ahora.
Ya.
También cuando se hizo la Constitución del 78 y allí pues lo que se acordó es introducir el término nacionalidades y regiones.
Ya.
Y como usted recordará, la extrema derecha no, sí, quiso aceptar la Constitución porque consideraba que nación y nacionalidad era lo mismo.
Ya.
Por lo tanto, con el lío que tenemos, ¿usted,
sí,
cree que nos hemos de discutir por una palabra?
No,
no con nosotros. Nosotros estamos más bien por el baile.
Bien. Cuando se presenta la respuesta a la propuesta de resolución de Junts pel Sí y la CUP en favor de la República Catalana, Ustedes no llegan a un acuerdo con Ciudadanos. El Grupo Popular no podía presentar una alternativa porque no estaba constituido. ¿Por qué no llegan ustedes a un acuerdo con Ciudadanos en ese momento, esta semana?
Porque se han equivocado como un piano. ¿Cómo vamos a presentar una propuesta alternativa a una cosa que lo único que requiere es decir que no y hacer todo lo posible para que ni siquiera se llegue a votar? Es que eso sería tanto como considerar que la locura que plantean Junts pel Sí y la CUP sí. Es como una proposición cualquiera. Es como si hay que poner la escuela en un municipio o en otro, hacer una enmienda a los presupuestos. Una gente que lo que está proponiendo es salir del marco constitucional, no hay que presentar una enmiendita. Lo que hay que hacer es estar radicalmente en contra y en ese debate no votar nada más que la locura que ellos quieren y votar radicalmente en contra.
Yeah.
Yo creo que Ciutadans se ha equivocado de estrategia parlamentaria. Han pensado que esto era cualquier cosa, como una tramitación normal, como si fuera un pleno ordinario del Parlamento. Se han equivocado. Yeah. Nosotros ese debate no lo queremos legitimar. Si están con la locura, lo que hay que señalarles es como locos. No decir nosotros tenemos una idea distinta. Yo creo que Ciutadans debería recapacitar y retirar su propuesta. Es un gravísimo error considerar que ese es un debate vulgar, un debate ordinario del Parlamento. No, no, eso es la Mundial, y a la Mundial no se le puede responder con una enmiendilla.
Pero, ¿y no es el momento suficientemente grave como para que el PSC no esté destacando los errores que puede haber tenido el Ciudadanos en su fórmula concreta? Hubiera sido políticamente mucho más relevante, permítame que opine, que la respuesta hubiera sido conjunta, que estas discusiones, de estas discusiones formales sobre el procedimiento parlamentario.
Tiene usted toda la razón, es que yo no entiendo por qué se apresuraron ellos, quizá porque querían hacerse una foto o arañar algunos votos y quisieron un protagonismo, pero claro, es que eso lo tendríamos que haber discutido y hacer lo que estamos haciendo, es verdad, cada uno con la firma de su grupo parlamentario, pero en el terreno correcto, que es el terreno de evitar que se discuta eso en el Parlamento, y por eso hemos pedido que se reconsidere la opinión de la mesa, hemos pedido informes jurídicos e incluso estamos dispuestos a pedir un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, incluso antes de que se celebre el pleno en el que se deba debatir la resolución de Junts pel Sí y la CUP. Eso es lo que hay que hacer y es lo que estamos haciendo. Efectivamente, Ciutadans y nosotros, y el PP no, porque el PP nos está haciendo a todos el gran favor de no constituirse como grupo para no permitir que corran los plazos y para intentar impedir que se vea esa resolución antes de la investidura.
Yo le digo que los ciudadanos entendemos mal esto de la diferencia en las cosas minúsculas. Diferencias que además, como son muy técnicas, las entendemos mal. A mí lo que nos gustaría sería la foto. La foto.
Claro. Pero, ¿y usted no ha visto que hay mucho interés por parte de Ciudadanos, incluso a veces del PP, de criticar a los socialistas y que al revés no pasa?
Bueno, yo veo que ahora el PP recibe. Ayer recibió Rajoy a Pablo Iglesias, a Rivera, a Pedro Sánchez antes.
Como tiene que ser. ¿Y sabe usted que cuando hubo el lío, quien primero llama a Rajoy es Pedro Sánchez? No fue Rajoy el que le llamó a Pedro, sino Pedro a Rajoy. Es que nosotros estamos en este terreno quizá más institucional y más vivos y más unitarios que otros. Y por eso me extraña mucho que la gente de Ciutadans pues haya tenido más preocupación en criticar a los socialistas que en criticar a más. Yo creo que en eso se están poniendo en un terreno muy equivocado, francamente.
Pero seguro que usted está de acuerdo conmigo en que no es el momento de hacer partidismo. Sino de defender la unidad de España, ¿no?
Efectivamente.
Cada uno con su sensibilidad, ¿no?
No, y la vigencia de la ley, porque fíjese usted, lo que nos están intentando privar es de derechos, porque si no tenemos el acatamiento a la Constitución y al Estatuto, si no podemos recurrir al Tribunal Constitucional para hacer valer nuestros derechos, están despojando a los ciudadanos de sus derechos y por lo tanto no es solo un tema de unidad de España, es de derechos de ciudadanía que se nos quiere privar.
Bueno, es
que
una cosa va con la otra, ¿no? En la medida que estamos hablando de Constitución. Una última cuestión, señor Iceta, háganme un pronóstico, ¿esto cómo sigue? Porque el Constitucional seguramente cuando se resuelva. ¿Y cómo sigue?
Bueno, no lo sé porque están metidos ya en una dinámica tan tan loca, tan desaforada, tan desmedida, que yo no lo sé, porque si fueran sensatos deberían en estos momentos darse cuenta que el planteamiento que hacen no se sostiene por ningún lado y ya no llegar a esa votación.
Ya.
Pero desde luego, si se llega a la votación y la ganan, pues el Tribunal Constitucional va a anular sí. esa resolución, como lo hizo con la declaración de soberanía, y en principio ahí debería quedar todo. Lo que pasa es que yo no sé si pretenden además que el gobierno actual en funciones o un futuro gobierno que puedan formar pretenda desconocer la legalidad ya. y situarse fuera del Estado de Derecho.
Ahí pero tenemos entonces, un problema, claro.
Hombre, tenemos un problema, pero ahí lo que deberá actuar es la justicia con toda la fuerza que da la ley, y nosotros ya hemos advertido de forma clara que quienes vulneran la ley a sabiendas luego no pueden recabar la solidaridad de los demás, porque nosotros no vamos a estar al lado de gente que se sitúe fuera o contra la ley, sino al lado de los que pretendan mantener el orden constitucional y estatutario.
Señor Iceta, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Antes hemos repasado la prensa. Yo hoy me quedo con una foto que aparece en la contra del País. Es una imagen dominada por una luz rosa. Aparece el suelo de una sala de fiestas o de una casa después de una intensa juerga. Se amontonan las botellas de espumosos y de licores vacías. El confeti y las serpentinas rellenan todos los huecos. La foto retrata una instalación de arte contemporáneo, una instalación que se llamaba ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Una instalación que se exponía en el Museo Bolzano de Milán. Según sus dos autoras, era una metáfora de del fin de fiesta del consumo y de la especulación financiera. Ha sido noticia porque el museo ha cambiado de limpiadora y la limpiadora decidió recoger todas las botellas y el confeti porque no se imaginaba que toda aquella suciedad fuera arte. Pensó que tenía que hacer su trabajo. No voy a hacer la clásica y facilona crítica al arte contemporáneo. No voy a decir que lo que vemos en los museos está en la calle y que cualquiera puede amontonar botellas vacías. El arte contemporáneo nos ha dado y nos sigue dando muchos y muchas muestras de belleza. También muchas bazofias. No hay que ser especialista, un cultureta, un erudito para distinguir lo que es arte de lo que no es arte. Solo hace falta sensibilidad. Eso sí, un poco entrenada. La belleza es precisamente belleza porque es evidente, no necesita discursos añadidos. Una cara bonita, una silueta bella que aparece mientras caminas por la calle, se distingue porque disuelve tus pensamientos, te trae de la nube llena de abstracciones en la que estás perdido, te trae hasta el presente, delante de una cara bonita, de un color, de una buena pintura, de una soleá bien bailada, de una pieza de música digna de ese nombre, delante del acorde de una guitarra, delante de la nota de un violín, delante de un gesto con duende, de un gesto humano, delante de un agua que suena, delante de una montaña que se erige rotunda, delante de la belleza que siempre es imprevista, todo es presente. Desaparecen o se relativizan esos balances que hacemos del pasado en el que nos reprochamos todo o casi todo. Debería haber hecho esto, debería haber hecho lo de más allá. Delante de la belleza desaparece la ansiedad por asegurarnos un buen futuro. Todo es presente, todo es posible, al menos en ese instante en el que el poema te enseña a mirar de otro modo a la rosa que siempre estuvo ahí. En ese momento en el que el pecho vibra con más intensidad por el amor o por el dolor del personaje de la novela que uno está leyendo. La belleza es así, se impone, y en los momentos milagrosos en los que se impone cualquier tipo de belleza, uno intuye que la vida verdadera, debe ser así. Una fiesta. Esta sí. Una fiesta sin fin. De belleza en belleza. Así terminamos. Que tengan un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT.
onda media, FM y dispositivos móviles.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 1073, 902 10 1073. En confianza, Seguros UMAS.
Un nuevo neumático llega a Euromaster. Y ahora, para celebrar su lanzamiento, si compras 2 neumáticos Black Lion, pagas solo 1. Repetimos, compras 2 y pagas 1. Corre a por ellos a tu centro Euromaster más cercano o infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.